Hola, muy buen día, buena madrugada. Aquí comienza el Diario Nacional. Y ya hoy es día laborable. Se acabó el fin de semana extra large. Muchos ya emprendieron el regreso a casa en la tarde del martes, en el mediodía del martes. Seguramente han arribado a los distintos destinos del país, desde Córdoba, todos los que vinieron a descansar a Córdoba. Bueno, en realidad en Córdoba descansaron los cordobeses. Coparon Carlos Paz los cordobeses, pero en otros lugares del país han ido gente de otras provincias, ¿sí? Y han vuelto a sus lugares de destino porque ya hoy es día laborable. Estamos en vivo, como siempre, en vivo y en directo, para todo el país, con la cobertura periodística de las y los trabajadores de la radio pública. Hoy con toda la información que vamos a desgranar a lo largo de estas 3 horas hasta las 5 de la mañana. En la operación técnica en Córdoba, Clary Alba Gómez. Aquí en Santa Rosa 241, sede de LRA7, Radio Nacional Córdoba. En la producción periodística en Córdoba, Pierina Propato, Pepi. En Buenos Aires, en el sonido, en la técnica, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Walter Danesi. En la producción periodística en Buenos Aires, en Maipú 555, Gastón Rabinovich. En la lectura de la síntesis informativa, Gustavo Ríos. En los deportes, Jorge Godoy. Pasión Nacional. Agradeciendo el trabajo de edición, como toda la tarde-noche, o como todas las tardes-noches, a cargo de Matías Mayol, que trabaja muy bien. Un abrazo grande a Matías, ¿eh? Gracias a Matías por ser un colaborador, uno de los grandes colaboradores de este Diario Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidos acá a la madrugada del país. Hoy naturalmente con muchísima actualidad nacional, internacional, particularmente del deporte, porque hoy otra vez un golpe duro al corazón del fútbol argentino. Lamentablemente, tenemos que decirlo, este año ya no nos sorprende absolutamente en nada, pero en nada, ¿eh? Realmente va a ser un año no para olvidar, va a ser un año que va a ser difícil de olvidar. Este 2020, por la cantidad de personalidades, de personajes queridos, queridas por todos nosotros. Por todos nosotros, por todas nosotras, por todos nosotres. Y la verdad que nadie esperaba que hoy partiera el querido Alejandro Sabella, ¿no? La verdad, hay una tristeza muy honda por la pérdida de Alejandro, de Pachorra Sabella, porque así se lo conocía, Pachorra, jugador extraordinario, era un mediocampista de ataque extraordinario, Sabella, exquisito, elegante, Y además, después de su carrera como jugador, exitosa porque fue tres veces campeón con River, dos con Estudiantes de La Plata, bajo las direcciones técnicas de Bilardo y Eduardo Luján Manera, otros tantos títulos obtuvo con el Gremio, jugó en el Sheffield United, después en el Leeds, un jugador con mucha trayectoria, pero además después empezó a trabajar como técnico, siendo ayudante de campo de Daniel Alberto Passarella, en aquel seleccionado argentino que participó del Mundial de Francia, recordarán, que fue eliminado, si no mal recuerdo, en cuartos de final, frente a la Holanda de Patrick Kluivert, por 2-1, cuando Orteguita le pegó un cabezazo al flaco Van der Sar y fue expulsado. En ese partido quedamos eliminados. Una selección con muy buenos jugadores, la de Passarella, y tenía como ayudante de campo a Gallego y al Pachorra Sabella. Después Pachorra fue un técnico muy exitoso, lo fue en Estudiantes de La Plata, logrando la Copa Libertadores de América, nada más ni nada menos que frente al Cruzeiro de visitante, ¿sí? Frente al Cruzeiro de Belo Horizonte. Aquella recordada final con goles de la Gata Fernández y de Boselli, de Mauro Boselli, exjugador de Boca. Habían empatado en La Plata 0-0 y como visitante, histórica victoria frente al Cruzeiro de Belo Horizonte, recordarán, ¿no? Ya seguramente Jorge Godoy va a apuntar a eso en un ratito, pero no podemos no dejar de mencionar la muerte de Sabella, que nos ha pegado duro en el corazón a los argentinos y a las argentinas, ¿sí? Realmente nos causa mucha tristeza la muerte de Alejandro, mucha tristeza. Era algo, qué sé yo, no esperable. Además, una persona joven. Cuando parte una persona tan joven, porque Sabella tenía 66 años, ya a esta altura de la vida, como vivimos hoy, con tanta modernidad, con tanta tecnología, hoy una persona de 66 años, todavía a esta altura de la vida, tiene mucho para dar. ¿Se entiende? Tiene mucho para dar. Y yo creo que Sabella podía seguir dando mucho al fútbol argentino. Tenía mucho para aportar todavía, Alejandro. ¿Sí? Mucho para aportar. Un tipo muy respetado. Decía, técnico exitoso con Estudiantes de La Plata. Campeón de América en el 2009. Casi sale campeón del mundo de clubes. Casi sale campeón de clubes de campeones. Casi sale campeón de clubes mundial. Tras una estratégica brillante en el partido final frente a Barcelona, lo ganaba 1-0 Estudiantes. Barcelona se lo empataban al alargue y por un pechazo de Messi casi sobre el final pierde la copa, pero había trazado una estrategia fulminante frente al Barcelona, casi se lo gana el partido, y se lo ganaba de guapo, además se lo ganaba bien de guapo, como solían ser los equipos de Bilardo, de Manera y de Sabella. Estudiantes era un equipo de guapo, de guapos. ¿Sí? Un equipo de guapos, conformado por guapos, tipos que tenían mucha personalidad. A ver si podemos bajar un poquitito. Era un tipo de notable personalidad. Y después, bueno, le tocó el gran desafío, tras el fracaso del Checho Batista en la selección, le tocó el gran desafío de armar el equipo para el Mundial del 2014, ¿sí? En Brasil. Que era una copa que podíamos haberla ganado, pero nos llevó hasta la final. Y vamos a recordar ahora aquella definición que nos llevó a la final frente a Alemania, cuando jugamos ese partido con Holanda, duro partido con Holanda, que igualó 0-0, ¿sí? Donde igualó 0-0, vamos a recordar el momento que Chiquito Romero ataja el penal, el momento que Argentina se clasifica, y la palabra emocionada de Alejandro Sabella. ¿Qué les parece? Para comenzar el programa, recordarlo a Pachorra de esta manera.
El cuarto penal para la Argentina. Va la Fiera Rodríguez. Cuarto penal para la Argentina. Ahí va la Fiera para hacerlo. Va la Fiera. Rodríguez. Rodríguez. ¡Ay! ¡Finales! ¡Jugamos la final del mundo, carajo! ¡Gritalo, gritalo, gritalo! ¡Jugamos la final del mundo! Señoras y señores, Argentina, 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 te amo. Jugamos la final de la Copa del Mundo. Ya no sé más ni qué decirles. Perdóneme, pero no sé ni lo que digo. No lo puedo creer. Viviendo un sueño. Sueño que todavía continúa. Cerrá los ojos. Haceme caso, cerrá los ojos que yo te lo cuento. Cerrá los ojos que yo te lo digo. ¿Querés saber qué pasa? Vamos a jugar la final de la Copa del Mundo. Si tenés que llorar, hacelo. Créeme, créeme que en este momento no me importa absolutamente nada. Si lloro al aire, si no, el corazón me explota. Quiero abrazarlos a todos los argentinos en un momento incomparable. Dale con Sabela y sigo.
Seguramente sensaciones muy fuertes debe tener.
Una gran alegría. Un partido muy difícil, muy cerrado. Creo que en el suplementario, en el segundo, podíamos haber ganado. Pero bueno, así son los partidos del Mundial.
Te ha tocado pertenecer como jugador a un proceso que te perdiste el Mundial y terminó siendo campeón del mundo. ¿Lo tomás como una cuestión personal, algo especial para vos?
No, muy alegre, contento porque Argentina tiene dos títulos y bueno, llegamos a la final, vamos a ver qué podemos hacer.
Un rival muy difícil.
Un día menos de descanso y con suplementario.
Contra un rival que ayer demostró ser muy difícil, obviamente.
Así es. Bueno, daremos todo.
El mensaje para los argentinos que van a copar, obviamente, el Maracaná, que están siguiendo la transmisión a través de nuestro canal.
El mismo de siempre. Humildad, trabajo y vamos a dar el 100% para tratar de ver si ganamos.
Felicitaciones.
Hasta luego.
Bueno, la emoción de Isabela, recuerda, ¿no? Aquella semifinal del 2014 que nos llevó a la final con Alemania, con la poderosa Alemania, ¿no? Que lamentablemente, históricamente, siempre nos va mal con Alemania. No sé por qué mierda, pero nos va mal. Alemania, siempre la poderosa. Ahí era un partido que era ganable, pero bueno, tuvieron suerte ellos. Se nos anuló un gol, le anularon un gol al Pipa, después se perdió otro increíble el Pipa, que yo creo que si convertía ese gol el Pipa, Argentina ganaba el partido con categoría. Pero bueno, ganó Alemania en la parte final, en el tiempo suplementario, en los 120 minutos, Alemania nos birló el campeonato, desgraciadamente, porque era un gran equipo el que había conformado Sabela, un gran equipo, de la mano de Messi, tuvo victorias gloriosas. Y bueno, en el haber de Isabela es todo positivo dentro del fútbol argentino, ¿sí? Es todo muy positivo. Y hoy se murió un gran técnico, naturalmente fue recordado por Messi con mucho cariño. Fíjate vos, el 25 de noviembre, Isabela, el día de la muerte de Diego, y luego de sentirse mal con una fuerte inflamación en sus piernas, su médico personal le aconsejó internarse en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que días después, ante una ola de rumores, emitió un comunicado y calificó su estado de pronóstico reservado. Estaba afectado, Pachorra, de una cardiopatía dilatada secundaria a enfermedad coronaria y cardiotoxicidad, ¿sí? Los primeros días en la clínica del barrio de Belgrano fueron complejos, difíciles, y en las últimas horas habían llegado noticias alentadoras. El viernes pasado le había bajado la fiebre a Alejandro y pudo tener contacto con Silvana, su esposa, su hija Alejandra, que le había dado la noticia de que iba a ser abuelo. Fíjate vos, la hija le estaba dando la noticia que iba a ser abuelo, y Alejo, el hijo más chico de su último matrimonio, que se había recibido de economista. Fueron los hijos a darle dos buenas noticias, que iba a ser abuelo y el hijo que se había recibido de economista. Mirá, me agarra la piel de gallina cuando lo digo, ¿no? Todo volvió a complicarse a última hora del lunes, cuando intentaron quitarle el respirador artificial, pero no pudo respirar por sus propios medios y volvieron a asistirlo mecánicamente. Esta tarde, alrededor de las 15:30, se conoció la noticia de su fallecimiento. El mundo del fútbol lo llora y su Estudiante de La Plata ya lo tiene en el pedestal de sus dioses. No solo como técnico, sino como jugador. ¿Se entiende? Porque él fue campeón con el Estudiantes de Bilardo del año 82 y con el Estudiante de Manera del Nacional 83, de Eduardo Luján Manera. Era un estudiante poderoso. él conformaba un medio campo con Troviani Russo, con Miguel Ángel Russo, con el que hoy es técnico de Boca. Si Miguel tiene 67 años, más o menos son de la misma edad con Pachorra. Russo era otro gran mediocampista junto con Pachorra y con Marcelo Troviani. Un gran equipo de Estudiantes de La Plata. Gran equipo de Estudiantes de La Plata, el de Bilardo y el de Manera. Y después otro gran equipo, el que conforma Pachorra en 2009-2010. Campeón de la Libertadores, subcampeón en la Copa Mundial de Clubes y subcampeón, y campeón local en 2010, donde golea a River en el Monumental 4-0, Estudiantes de La Plata. Un paso brillante esa vela siempre por la institución platense, ¿sí? Tremendo, tremendo, la verdad que es tremendo. Bueno, habló Messi, refiriéndose a Sabela, fue un placer compartir tanto con vos. Lionel Messi, que hoy tuvo su partido, o ayer tuvo su partido con la Juventus, ahora va a hablar de eso Jorge Godoy, le dedicó un sentido mensaje a Alejandro Sabela, a quien consideró una gran persona y un profesional impresionante que marcó su carrera en el fútbol. Después lo va a decir lo demás Jorge Godoy, también se expidió y sintió mucho la pérdida de Sabela, la vicepresidenta de la República, Cristina Kirchner, envió a través de las redes sociales sus condolencias a la familia del ex entrenador. Todavía lo estoy recordando, pidiéndome perdón. Mirá lo que dice Cristina, todavía lo estoy recordando pidiéndome perdón por no haber podido traer la Copa del Mundo a la Argentina en 2014. Alejandro Sabela, gran director técnico y muy buena persona con un alto compromiso social. Porque Sabela era compañero, era un compañero peronista. Tenía un alto compromiso social, él siempre hablaba que había que trabajar de manera colectiva, él siempre decía que la patria era el otro, y naturalmente Cristina dijo mis condolencias a su familia y seres queridos, afirmando esto en un posteo en el Twitter. Dolor ante la desaparición de Alejandro, realmente un gran dolor, pero un gran dolor en serio, Un gran dolor en serio. También me marca Germán Hidalgo algo muy interesante. El penal no cobrado de Higuaín, es cierto. Hubo un penal no cobrado de Higuaín. Bueno, vos sabés que en las Copas del Mundo siempre tratan de chusearnos algo. Pasó también en el 90, cuando Codesal inventó ese penal para Alemania. Y Alemania nos ganó la final, ¿no? Ajá, mirá vos. Ahora después comento. Muy bien, muy bien. Ahora voy a mandar algunos saluditos, a propósito. Se nos fue Sabela, qué macana, che, qué macana. Qué año de mierda, Hay que decirlo, qué año de mierda el 2020. Hemos perdido muchos seres queridos, fíjate vos, ¿no? Pino Solanas, Quino, el Negro Fontova, Diego Armando Maradona, Pachorra Sabela, y sumado a ello, un virus que nos asoló. El coronavirus que se ha llevado casi a 40.000 argentinos en todo este 2020. Mirá si va a ser un año para no olvidar. No es que va a ser un año olvidable, no. No nos vamos a olvidar de este 2020. Hoy algún compañero, algún amigo ahí de algún grupo, estoy en varios grupos, quiero decirle, pero algún compañero decía, faltan 22 días, ¿no? Estábamos todos lamentando la muerte de Alejandro, de Pachorra, y alguien decía, falta 22 días. La verdad que no sé si contar los días, porque cada día nos sorprende algo. Entonces prefiero, no es que me quiera desligar de contar los días, pero prefiero esperar tranquilo el final de este 2020 sin contar los días. Porque uno no sabe realmente a esta altura qué te va a pasar. La verdad, uno no sabe qué te va a pasar. Lo mejor que podemos dar como mensaje, cuídate mucho, lo decimos siempre, somos recurrentes, quizás hasta el cansancio, quizás hasta el hartazgo, decimos cuídate mucho, lávate las manos, si salís mantener el distanciamiento social, tenés ganas de tomar un café tomalo, pero cuídate, llévate el barbijo. Si tenés máscara mejor, si no tenés máscara, por lo menos ponete bien el barbijo. Ay, mi Dios. Qué complicado se ha presentado este 2020, Yo agradezco que mis compañeras estén bien de salud, agradezco que yo esté bien de salud, Agradezco que mis compañeros en Buenos Aires estén bien de salud y podamos estar todos trabajando. Agradezco estar trabajando. Para mí cada madrugada es una fiesta. Entonces hay que vivir... Mirá, decía algo muy tremendo el Mono Villegas, Enrique Villegas, el músico, ¿no? Gran pianista de jazz, pero también del folclore, el Mono, ¿no? No le gustaba que le digan Mono a Enrique Villegas. Lo amaba mucho Piazzolla, a tal punto que Piazzolla en el año 47 le hizo Villeguita, ¿sí? Piazzolla, persona que quería, le hacía un tango. Al Mono Villegas le dedicó Villeguita, a Julio De Caro de Carísimo, ¿sí? Si querés anda anotando, Pieri, para algún día vamos a poner... Oye, en una de esas ponemos De Carísimo. Buscá De Carísimo por Piazzolla. Entonces, bueno, Villeguita, ¿qué decía? Que en la vida hay que vivir de manera muy sentida y apasionada cada segundo, cada minuto, cada hora, cada año. Porque la vida, decía el Mono Villegas, es de a pedacitos y la muerte es para siempre. Escuchaste, ¿no? A la vida la tenemos que vivir intensamente, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada mes, cada año, porque la vida es de a pedacitos y la muerte es para siempre. Eso decía el Mono Villegas. No le faltaba razón, ¿eh? No le faltaba razón para decir eso. No le faltaba. Un genio el Mono, un genio. Después voy a contar otra historia del Mono Villegas en su casa, que me lo contó Suna Rocha un día, la Suna, que fueron, venían de actuar, creo, era una madrugada, y fueron todos a lo del Mono. Después la voy a contar la anécdota en otro momento. Cuando pasemos a algún tema de la Suna o de Raúl, voy a contar esa anécdota que me contó la Suna en Villa María, en ocasión de un encuentro de música popular que organizó la universidad y que fuimos a moderar ahí con Víctor Pinto, ¿no? Víctor Pinto fue un día, yo fui otro día a Villa María y moderé. Y después, bueno, nos fuimos, no me acuerdo si fue el día previo a la moderación mía del viernes, pero fuimos a cenar con todos los músicos, estaba la Suna y contó esa anécdota. Mirá, yo me reí, pero exploté de carcajada, ¿eh? exploté, desternillado de la risa cuando me contó esa anécdota el Mono. La voy a dejar para después porque tenemos mucha información. Vamos a dejar un ratito a Isabela, después voy a comentarles algunos otros títulos. Voy a dar los números de teléfono porque me olvidé, en medio de esta emoción y conmoción por la muerte de Pachorra, me olvidé de dar los números de teléfono. Y es el 351-717-0505. 351-717-0505 es nuestra línea nacional de Córdoba, ¿sí? 351-717-0505, 351-717-0505, y la línea para mensajes grabados, 0810-222-0870, y como son las 2:26 de la madrugada, bueno, no me di cuenta, emocionado hablando de Isabela, y que ahora seguramente va a hablar también el querido Jorge Godoy, vamos a hacer la pausita musical y la pausa correspondiente, y de acuerdo a lo que le comuniqué a mi querido Gastón Rabinovich, irrumpe en la escena, en nuestro programa, el querido Abel Pintos haciendo Flores en el Río.
Sin piel, ni besos de ayer, ni abrazos vencidos. Ya no quiero buscar un te quiero en un casillero de objetos perdidos. Ya no quiero temblar en enero, en pleno verano, morirme de frío. Ya no quiero alejarme algún tiempo, despertar y caer al vacío. Ya no quiero perder mi raíz, preguntar por qué a mí no tendré merecido, o enredarme en un sueño sin fin, donde deba morir para echarte al olvido. pensar en vivir y seguir deshojando flores en el río. Flores en el río.
Se definen los octavos de final de la Copa Libertadores, en vivo para todo el país. Hoy, desde las 21, Boca Inter de Porto Alegre. Relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Apo. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Va la radio pública, pública y viene.
Nacional. La radio pública tiene.
La radio.
La radio pública tiene.
Ida y vuelta.
Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
2:00 a.m. 30 minutos.
Doctor Jorge Geffner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
La vacuna esta Sputnik, como 8 vacunas más, está toda transitando la fase 3. Antes que se comercialice en forma masiva, tienen que terminar la fase 3 y después el otro paso que queda es que la ANMAT estudia sus resultados y la habilita o no la habilita.
Lunes a viernes, desde las 7.
El conjunto de las vacunas que han llegado ya a la fase 3, yo creo que van a funcionar bien. Han demostrado ser seguras y lo que está por demostrarse es qué nivel de eficacia van a tener.
Por Nacional, la radio pública.
Buenos días, desde Patagonia.
Hola, Radio Nacional.
Soy Gustavo de Chacarita.
Me habla Hugo Tan, de Tafilieco.
Soy María Rosa de Córdoba.
Qué maravilla volver a escuchar Radio Nacional.
Interactúan constantemente con los oyentes.
Queríamos escuchar nuestra Radio Nacional.
Excelente la entrevista.
Escucho la radio todo el día.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Hola.
Nacional, la radio pública.
La sangre del año 40 mojaba tu rostro divino, color de jazmín, doliente azucena de la tiranía. Jamás Buenos Aires se olvida de ti. Soñando vivías en la quinta sola y el río te daba su mortal canción. Suspiran los sauces de la calle larga, se oía a lo lejos un canto de amor. El grano te amaba, jazmín tucumano, la daga de rosas su pecho buscó. Lloraron de angustia tus bellas pupilas en las noches rojas del restaurador. Con cintas celestes en tus trenzas negras le abrías la puerta del viejo jardín. Guitarras porteñas decían la gloria de aquellos amores, cantaban por ti. Rondaron las dagas, la quinta vacía, la dulce guitarra dejó de cantar. Eduardo Belgrano se estaba muriendo y allí en los rosales goteaba un puñal. Soñaba ser libre, soñó que era suya, en tus ojos negros vio la libertad. Miró la divisa celeste en tus trenzas, besó tus pupilas y ya no habló más. los sauces llorosos temblando en el río, y el viento en las rejas del barrio del sur cantaban tu niño de amor y de muerte en la calle larga bajo el cielo azul. Suspiro doliente de amor sin ventura, oías Amalia la ardiente canción que Eduardo Belgrano con voz moribunda cantaba a tu oído diciéndote adiós.
El Diario de Nacional. Lunes a viernes, de 2 a 5, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Seguimos aquí en el Diario Nacional a las 2.35 de la madrugada. Ya tengo algunos llamaditos que me han llegado a través del 351-717-0505. En este caso, el querido amigo Alberto Mayol. Buenas noches, don Carlos, me dice. Pero soy Claudio, Alberto. Claudio Orellano. Buenas noches, don Claudio, y a todos los integrantes de la radio pública. Como todas las noches estoy prendido a la radio. Esta pandemia me enseñó a volver a escuchar la radio nuevamente, así que eso es lo bueno de todo esto. Un saludo también a Matías Mayol, por ahí somos parientes, quién sabe. Un saludo grande desde Iguazú, Alberto Mayol. La verdad, don Claudio, que en estos 10 días me cuenta Alberto, perdimos 5 compañeros de trabajo acá en la zona de Puerto Iguazú, guías de turismo de la hermana de ciudad de Foz de Iguazú en Brasil. Yo trabajo de chofer y guía en una agencia de turismo. La verdad, un año de miércoles, me dice Alberto. Abrazos. Bueno, compañeros que murieron en la hermana Brasil, porque Foz de Iguazú está en la hermana Brasil. Bueno, un gran abrazo, Alberto, ¿eh? Gracias por la compañía. Gran abrazo, querido Alberto, gran abrazo. Aquí, buenas noches, Claudio y equipo de Radio Nacional. Comparto tu editorial. Hoy más que nunca tenemos que darnos fuerzas para seguir adelante. Les mando un fuerte abrazo, Ángel de San Justo. Gracias, querido Ángel. Fuerte abrazo para vos también. Bueno, buenas madrugadas, Diario Nacional, saludos a todos los oyentes y a vos, Claudio, cuídate que te queremos hasta la final radial, me dice. Un abrazo, éxitos, el amigo Luis Torres de Chipoletti en el Alto Valle. Acá están los amigos comunicándose con la radio pública a través del 351-717-0505, 351-717-0505. A ver si me pierdo algún mensajito más. Buenas noches, compañero Claudio. Carlos de Alberdi lo saluda simplemente para agradecerle por defender nuestros ideales. Todas las noches escucho su programa. Un abrazo peronista, dice Carlos de Alberdi. Gracias, Carlos querido. Muy bien. Bueno, y acá hay un mensaje que quedó para Chacho, que seguramente Chacho no lo leyó porque estaba sin leer. Bueno, Chacho es el programa que nos precede, ¿no? El vagabundo de los estrellas, que ahora es el Teatro Mágico, ¿no? De acuerdo, hay ideas que llama el Teatro Mágico, otra vez el vagabundo de las estrellas. Bueno, anda por ahí la cosa. Bueno, le mando un saludo muy grande a nuestra directora, que anda por los Buenos Aires, María Elena Troncoso. Le mando un abrazo grande. Le mando un gran abrazo. La está pasando muy bien porque me acaba de mandar acá un tuit con la foto del obelisco. Saludos, me dice. Y acá transitando la 9 de julio, pasando por la zona del obelisco. No sé si para el lado sur. Me da la impresión que va para el lado sur. Da la impresión que va para el lado sur, hacia Constitución. La foto indica eso. No para el lado norte. Muy bien, siempre mirando al sur. Con el corazón mirando al sur, querida compañera directora. Me parece muy, pero muy bien. Bueno, les voy comentando los datos del tiempo a esta hora. En Córdoba tenemos 24 grados 2, che, todavía no ha actualizado el servicio meteorológico, sí actualizó para la capital federal de los argentinos. En Córdoba 24.2 en estos momentos, o por lo menos hasta la 1 hacia eso, humedad 54%, presión 966 decimal 2, cielo totalmente despejado, visibilidad de 10.000 metros. Quiero decir que hoy la máxima llegó acá en Córdoba a los 35 grados a las 5 de la tarde, Hacía mucho calor. no pasó, sobrepasó la máxima estimada de 32. Hoy anuncian, escucha bien, una mínima de 20, máxima de 35, lo cual quiere decir que si hoy tenemos una máxima de 35 prevista, vamos a tener más de 35 grados. Cuando te dicen acá en Córdoba que hay 35 de máxima, es porque vamos a soportar estoicamente, probablemente, una temperatura cercana a los 38 grados. Y además el día se presenta bárbaro, despejado hasta la mañana, por la tarde-noche, parcialmente nublado. En Capital Federal, actualizados los datos, 21 grados 6, el cielo está totalmente despejado, humedad 79%, viento del cuadrante noreste a 7 kilómetros horarios, visibilidad 10.000 metros, y en Buenos Aires se espera también una temperatura tórrida, No se queda atrás Buenos Aires, mínima de 21, máxima de 34 grados, pero hacia la noche se habla de tormentas aisladas en Buenos Aires. Es decir, va a estar bien todo el día durante la jornada, de este miércoles, día laborable ya. Vamos a tener una semana corta laborable, aunque nosotros vinimos laburando desde el lunes, pero para el resto de la gente va a ser una semana corta. Entonces, lo que va a ser este miércoles en la Capital Federal, parcialmente nublado, ligeramente nublado, luego parcialmente nublado hacia la tarde, y por la noche se habla de tormentas aisladas, Eso de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que no me actualiza la temperatura en Córdoba. Bueno, listo, chao. No te hagas problema, nene. Debemos andar ahí por 24 grados, no jodamos más con la temperatura, ya la verdad uno cansa con la temperatura. Debemos andar por los 24, estamos con mucho calor, eso sí, sentimos el calor bastante, nos llega al cuerpo. Ahora voy a prender un ratito, tengo temor al aire. No quiero enfermarme. Bueno, muy bien, vamos a seguir con la actualidad, con toda la actualidad, después les voy comentando algunos títulos, pero hoy Cristina, la vicepresidenta de la República, la expresidenta de la Nación, homenajeó, recordó a las 12 personas desaparecidas el 8 de diciembre de 1977 en la iglesia porteña de la Santa Cruz durante la última dictadura cívico-militar clerical. Vamos al audio informativo.
La vicepresidenta homenajeó a las y los 12 desaparecidos de la iglesia de Santa Cruz. Cristina Fernández de Kirchner llamó a recordar a quienes fueron secuestrados en la iglesia del barrio porteño de San Cristóbal durante la última dictadura, en donde se llevaron también a Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. La funcionaria realizó estas declaraciones en su cuenta social de Twitter, que incluye un link al video de YouTube en el que a partir de las 18 horas se transmitirá ese homenaje.
Bueno, acá el audio informativo consignaba el homenaje que le realizara la expresidenta de la República, actual vicepresidenta de la Nación, recordando a esas 12 personas desaparecidas aquel jueves 8 de diciembre de 1977 a las 8:30 de la noche. Fue a las 8:30 de la noche donde un grupo de hombres vestidos de civil que se identificaron como policías interceptó a los familiares de desaparecidos que salían de la iglesia de la Santa Cruz, donde habían estado ultimando los detalles y recolectando la plata para una solicitada que saldría en el diario La Nación días después. Se llevaron a 9 personas de la iglesia, entre ellas a la religiosa francesa Alice Domont, Ángel Aguad, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orane, José Julio Fondevila, Patricia Cristina Oviedo, Horacio Aníbal Elbert, y a nuestras queridas compañeras Esther Balestrino de Cariaga, y María Ponce de Blanco. Ese mismo día desapareció de su atelier Remo Carlos Berardo, quien también participaba de las reuniones de la Santa Cruz. 2 días después, cuando iba a comprar el diario para verla solicitada, fue secuestrada también nuestra querida compañera y fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor. Y al mediodía, de esos 2 días después, del mismo día que secuestraron a Azucena, al mediodía se produce la detención de la compañera de Alice Domont, la otra monja francesa, Léonie Duquet, recordamos, son las 2 monjas francesas que siempre el gobierno de Francia reclamó la aparición con vida a la maldita dictadura argentina. Siempre el gobierno de Francia estuvo al tanto de qué pasaban con las 2 monjas francesas durante la dictadura e hizo fuertes reclamos a la dictadura asesina. Naturalmente que todas estas personas siempre estarán presentes en nuestro recuerdo. para aquellos compañeros detenidos, detenidos desaparecidos, presentes, 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 ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Memoria, verdad y justicia.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Comenzado musicalmente con Abel Pintos, sí, luego le siguió la gran Nelly Omar, la gran cantora popular nacional, la querida Nelly Omar, Nelly Dabatuón, en realidad, la canción de Amanda interpretaba brillantemente la gran Nelly Omar, nacida en Guaminí en 1911, quien vivió hasta los 102 años. Bueno, siguiendo con las noticias, vamos ahora a otro audio informativo. 5 millones de personas por mes serán vacunadas desde enero, a partir de enero, desde enero, en todo el país. Esto lo afirmó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el audio informativo.
El gobierno aseguró que va a vacunar a 5 millones de personas por mes desde enero. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó que en enero arranca el operativo de vacunación y detalló los planes de logística por regiones y grupos de riesgo. Habrá involucrado 70.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y está articulado con las diferentes autoridades de cada zona del país, divididas en 14 regiones de emergencia.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Exactamente las 2:46 de la madrugada, habló el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, Roberto Salvareza, quien expresó que la ciencia argentina está a la altura del mundo desarrollado. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación dialogó con Embón, en Nacional, en el marco del comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Rusia y en el Reino Unido. Hoy los dos primeros inoculados en el Reino Unido de la Gran Bretaña fue una señora de 91 años y un señor que se llamaba William Shakespeare, como el histórico escritor, el autor de La importancia de llamarse Ernesto, ¿no es cierto? Y tantas otras obras universales, Hamlet, naturalmente Shakespeare. Así que William Shakespeare, no sabemos si es algún heredero del escritor, pero se llamaba igual que el escritor. El segundo inoculado en Gran Bretaña, William Shakespeare. Bueno, vamos a escuchar a los Álvarez en diálogo con Embón, dale.
Sí, sin ninguna duda, ¿no? Creo que ya el mundo ha comenzado con la vacunación. Hoy el Reino Unido también, si ustedes habrán visto que en Rusia ha comenzado la vacunación de personal esencial. En el Reino Unido las personas mayores de 80 años y también trabajadores de la salud. Vamos viendo cómo también la vacuna de Pfizer está ahora siendo presentada en la semana en la FDA, que es el organismo regulador en Estados Unidos. O sea que el avance de las vacunas, la de Rusia, la de Pfizer, la de Moderna, la de Sinopharm, bueno, todas avanzan y eso le da mucha esperanza a todo el mundo, pero bueno, tenemos todo el desafío de armar una campaña de vacunación exitosa, ¿no? Y realmente es un desafío. En el caso de la pandemia, la ciencia argentina demostró que está a la altura de cualquiera, ¿no? De cualquier lugar del mundo desarrollado. Hizo elementos para diagnóstico nacionales, que hoy están en todos los hospitales, test de anticuerpos, test de genoma de virus, desarrolló este elemento de protección como los barbijos. Tenemos ya ahora en estos días en AMAT el suero de quino hiperimune, que puede ser un fármaco novedoso en nuestro país. La aplicación Cuidar que ustedes tienen la hicieron nuestros informáticos del Ministerio de Ciencia. Bueno, creo que la ciencia argentina ha participado activamente, ha dado un montón de herramientas. Y en ese sentido estoy muy orgulloso de lo que ha hecho la ciencia argentina, gran mérito para todos ellos. Y por otro lado, también estuvimos gestionando para tratar de mejorar la situación de los científicos que habían quedado muy mal en la época de Mauricio, que no dejó de financiados y con menos investigadores que los que teníamos. Pero bueno.
La palabra del ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Balsareza. Ay, por favor, Roberto Salvareza, mira vos lo que me salió, ¿no? Roberto Salvareza en diálogo con Horacio Embón. Otro de los protagonistas que dialogó con Embón en el mediodía de ayer es el médico Mario Sebastiani, quien hizo referencia al aborto legal, ¿sí? El doctor en medicina Mario Sebastiani se refirió a la necesidad de alcanzar la despenalización del aborto. En ese sentido destacó que cuando hay clandestinidad resulta imposible aplicar políticas públicas. Señaló que las mujeres viven hoy en la indignidad. La mujer vive hoy en la indignidad, señaló Mario Sebastiani, y consideró inexplicable que no podamos legalizar el aborto. Vamos a escuchar la palabra en diálogo también con mi querido amigo Horacio Embón.
Si no damos salud pública, vamos a dar clandestinidad. Y en la clandestinidad hay una anomia total de lo que significa el aborto. No sabemos cuántos tenemos, no sabemos quiénes son. No podemos ayudarlas, no hay ninguna oferta, como por ejemplo esta novedosa también ley del plan de los 1000 días. No podemos dar prevención para un nuevo embarazo no deseado. La clandestinidad arruina no hay política pública de salud pública cuando hay clandestinidad. Cuando tengo, en cambio, salud pública, me haré cargo de todos los datos que me empiecen a aparecer. Si son muchos o no son pocos los abortos, qué edad tienen las mujeres, cuáles son los motivos por los cuales se hace. Le vamos a dar, una vez que finaliza con la terminación del embarazo, le vamos a dar anticonceptivos para el futuro. Me resulta inexplicable que no podamos despenalizar el aborto. Inexplicable me resulta. Pero bueno, veremos qué pasa.
La palabra del médico Mario Sebastiani en diálogo con Horacio Embón. Seguimos con el tema del aborto legal y ahora quien brindó su testimonio es la diputada nacional por el Frente Progresista y Social de Rosario, socialista ella, y ex intendenta de Rosario, Mónica Fain. Dijo Mónica, las maternidades forzadas tienen que dejar de existir. Recordemos que la Cámara de Diputados se encamina a sancionar el jueves próximo, en el marco de una sesión especial que se extendería hasta el viernes, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a escuchar a Mónica Fain en diálogo con la radio pública.
Los pasos más importantes, además de discutirlo en el Congreso, que el propio Gobierno Nacional, el presidente ha mandado un proyecto, ha sido la movilización de las mujeres que han salido a decir exactamente eso. Hace muchos años que estamos diciendo que queremos decidir sobre nosotras, sobre nuestro cuerpo, que es necesario tener una ley que no obligue a nadie, pero que permita a aquella mujer que quiere interrumpir su embarazo pueda hacerlo en forma legal y no clandestina, no oculta, no culpabilizada, sino acompañada. Yo justamente fui al Congreso a contar la experiencia de Rosario, que venimos hace muchos años trabajando primero con un acceso muy universal a todos los métodos anticonceptivos, a la información, a permitir que las personas tengan un centro de salud a no más de 15 cuadras de donde viven, con equipos interdisciplinarios que conocen su historia, que saben dónde viven, de qué trabajan, cómo es su familia, que construyen un vínculo. En ese vínculo acompañan. Acompañan cuando esa mujer construye su pareja, digo mujer porque estamos hablando de mujer y personas gestantes para este tema, pero acompaña a la familia, la acompaña cuando decide tener un embarazo. Tenemos en Rosario maternidades con parto respetado, donde la verdad es que uno puede estar en preparto, parto y postparto en una misma habitación, donde hay desde música leve, bañera para los que quieren hacer parto acuático. Eso está en lo público. Igual que una neonatología de primer nivel, que obviamente dos neonatologías de primer nivel que tenemos para ese proceso. En ese camino de acompañar También desde el 2007 tenemos un protocolo de interrupción legal del embarazo por causales, como es hasta ahora. Ese protocolo se viene aplicando en los centros de salud. Hay acceso a la medicación, a misoprostol, y la mayoría son ambulatorios, Chavo. No ha crecido en estos años, eso es lo que dije, desde que lo aplicamos no es que haya un aumento de este proceso, sino que es un número más o menos constante, y desde el 2012 hemos garantizado misoprostol y Santa Fe produce misoprostol. Así que he dado cuenta que un sistema que acompaña, que vincula, que comprende en toda la dimensión la vida de las personas, obviamente también tiene que acompañar la interrupción voluntaria del embarazo.
La palabra de la diputada Mónica Fain en diálogo con Rezo por Vos, conducido por el Chavo Fuchs. Se hablaba con el Chavo, justamente, ahí lo decía ella. Bueno, ahora el testimonio de la socorrista y activista Andrea González, justamente a propósito de que el jueves se va a debatir el IBE en diputados, está previsto, reiteramos que el jueves, la Cámara de Diputados le dé tratamiento al proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo. Tras el dictamen del miércoles, la semana pasada, más de 50 expositores, expositoras, dieron sus argumentos en un plenario de comisiones. El diálogo que mantuvo Andrea González con LRA 57 Nacional, El Bolsón.
Bueno, una diferencia me parece fundamental es el proceso que desde el 2018 hasta ahora se hizo, ¿no? Porque si bien la iniciativa no tuvo éxito, digamos, por el cruel Senado, sabemos que nosotras, nosotres, seguimos trabajando muy fuertemente en este proceso de producción de otros sentidos, en este proceso de despenalización social, y seguimos también haciendo incidencia política para que, bueno, esta vez el colectivo de mujeres y disidencias pudieran mostrar, ¿no?, que más de la mitad de la ciudadanía de este país somos ciudadanos de segunda. Hace muchos, muchos años que no tenemos un derecho básico, que es el derecho a decidir sobre nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo. Después también creo que otra diferencia muy grande es que esta vez la iniciativa de la presentación del proyecto, si bien estaba vigente con estado parlamentario el proyecto de la campaña, hay una iniciativa del Poder Ejecutivo por primera vez en la historia, y esto también significa que hay una política pensada como política de salud pública atrás de este proyecto. Y esto ya le da como otro, digamos, otro marco, otro cariz a, digamos, el trabajo parlamentario que hay que hacer para que un proyecto se convierta en ley, ¿no? Uh-huh. Obviamente siempre pensando que es el colectivo de mujeres, que son las luchas de ayer, que son los derechos de hoy, y las luchas de hoy que serán los derechos de mañana, ¿no?
La palabra de Andrea González, socorrista y activista, refiriéndose también al aborto legal. Se suma también los conceptos vertidos por la gran actriz Alejandra Fletchner. Actrices argentinas convocan a la vigilia por el aborto legal. Este es el testimonio que brindó a LRA 43 Nacional Neuquén la talentosa Alejandra Fletchner.
Digamos que la creación de actrices argentinas está directamente vinculada a esta ley, así que nuestro nacimiento está relacionado con la ley del aborto legal, seguro y gratuito, como colectiva, ¿no? Porque así comenzamos, sumándonos a la lucha, siempre alineadas con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, y vimos, digamos, estuvimos muy presentes hace 2 años haciendo mucho, y ahora también estamos agitando a full, tratando de que por fin esta ley, que creo que se le debe a una sociedad entera, digamos, o
sí, claro,
a una gran parte de la sociedad, este derecho, creemos que vamos a hacer la fuerza, y tenemos la convicción de que esta vez sí va a salir la ley, ¿no? Fue en el 2018 lo dimos todo, todas, todos, Pero bueno, tenemos que volverlo a hacer. Entonces también se está convocando a salir a las calles, a la calle, acompañando la votación con todos los cuidados, con los barbijos, sin glitter, sin compartir el agua, con distanciamiento. De hecho, desde la campaña no va a haber un escenario con artistas para que no se generen aglomeraciones. Sencillamente va a haber pantallas gigantes para poder ver la votación y el debate durante esas horas, y bueno, y poder acompañarlo, porque sí creemos que este derecho y esta ley es nuestra, y tenemos que estar allí.
Bueno, la palabra de la talentosísima actriz Alejandra Fletchner en diálogo con la Radio Pública de Neuquén, LRA 43. Ya estamos a segundos, Ya llega la síntesis informativa de la Radio Pública en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país. En una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. A los 66 años falleció Alejandro Sabela, director técnico de la selección argentina subcampeona del mundo en Brasil 2014. Fue en una clínica del barrio porteño de Belgrano, donde estaba internado desde el pasado 25 de noviembre por una insuficiencia cardíaca. El Instituto Cardiovascular informó que el deceso fue como consecuencia de su diagnóstico de cardiopatía dilatada secundaria a enfermedad coronaria y cardiotoxicidad de larga data. Diputados buscará emitir dictamen del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Intentarán llevarlo al recinto el jueves en una maratónica sesión que se extendería hasta el viernes, mientras en las inmediaciones del Congreso se congregarán manifestaciones a favor y en contra del proyecto. Este será analizado por los diputados. Establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Tránsito. La ruta nacional 8 con bastante tránsito de regreso al AMBA, como así también de camiones, máxima 80 kilómetros por hora, Río Cuarto y La Carlota. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Ushuaia la temperatura actual es de 8 grados 3 décimos con una sensación térmica de 4 grados 7 décimos, humedad 91%, el cielo está cubierto con llovizna. En Buenos Aires la temperatura es de 21 grados 6 décimos, 79 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Santa Rosa, Salta, Formosa, Resistencia, San Luis, Ushuaia e Islas Malvinas.
Por eso te quiero.
Nacional. La Radio Pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Antigua melodía, silencio guaraní de un mediodía. Soy eco milenario de esta tierra, sonido de acordeón y madre selva. Soy chamamecero de enramadas, de andar pensando sueños y nostalgias. Soy chamamecero de mi pueblo, de serenata soy mi chamamecero. Soy chamamecero como mi gente de corazón. Soy chamamecero de andar la siesta atrapado al sol. Soy chamamecero de las orillas del Paraná. Soy de la acordeona, del zapateo y mundadera.
Soy
que camina en los esteros, la voz de mis ancestros orilleros, la sombra que se enreda en los sauceles, aroma del apacho y naranjales. Soy chamamecero de nuevas madas, de andar pensando sueños y nostalgias. Soy chamamecero de mi pueblo, de serenata soy chamamecero. Soy chamamecero como mi gente de corazón. Soy chamamecero de andar la siesta atrapado al sol. Soy chamamecero de las orillas del Paraná. Soy de la acordeona del zapateo y vuelvo a leer. Como mi gente de corazón, soy chamamecero de andar la siesta atrapado al sol. Soy chamamecero de las orillas del Paraná. Soy de la acordeona del zapateo y vuelvo a verar.
Diario de Nacional por Nacional.
Hola Claudito, a la vida hay que vivirla sin miedo y sin temor. La peor pandemia es el miedo, es el temor. Hay que tener prevención, cuidado, pero sin miedo y sin temor. Porque si no, atraes todo. Si tenés miedo, atraes todo. Hay que continuar. Sin miedo y sin temor. Basta de miedo, basta de temor.
Buenas noches, Claudio. Me sumo a tu emoción por la desaparición del Pachorra Sabela. Desde Pamaya, Tucumán, para vos, el abrazo de Hugo Guerra.
Gracias a Radio Nacional por tenerlo a Claudio Orellano y Sonia Ferrari. Sonia, te extraño muchísimo. Habla Mabel Díaz. La verdad que no sé qué te pasa, no sé. Estoy pensando mucho que estén bien todos. Lo único que deseo. Gracias, Claudio. 10 puntos, estás muy bien. Te defendés muy bien. Has ganado Radio Nacional.
Los compañeros, gracias Mabel, que mimo el de Mabel, y mimo de todos los compañeros. Y es verdad lo que decía el primer compañero, no hay que tener miedo, estoy de acuerdo contigo, no hay que tener miedo, hay que seguir adelante. No nos dejemos asolar ni que nos asalte el miedo, es cierto lo que dice el compañero. Hay que desafiar el virus, ¿de qué manera? Cuidándose. Y cuando uno sale, cuidándose. Y cuando uno va al supermercado, mantener la distancia. Cuando uno va a un restaurante, tratar de ir a esos lugares donde se respeten los protocolos y la limpieza. Y mantener el barbijo hasta tanto te traigan las bebidas, ¿sí? Y en lo posible, si tenés una reunión que sea entre 2, 3, a lo sumo 4 personas, pero no tanta multitud. ¿Está? Está bien el compañero que dice, no hay que tener miedo. Hay que salir adelante, hay que hacerle frente. Tenemos que hacerle frente, pero cuidándonos. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, agradezco a los dos compañeros que han llamado. Un gran abrazo. Realmente sentido, fuerte abrazo para los dos compañeros y a Mabel Díaz, una divina. Sonia está por venir en cualquier momento, Mabel, quédate tranquila. Sonia está arreglando temas personales y la vamos a tener en cualquier momento, ¿sí? Por supuesto que la extrañamos a Sonia, así que le mandamos un beso grande a Sonia Ferraris y a su mamá Amanda, que nos sigue cada madrugada. También le hago llegar un saludo a Omar Moreno Palacio. No sé qué pasa que Omar no se comunica en estos días. Omar, te estoy mandando un beso grande, espero que estés escuchando la radio. Dale, un beso grandote a Omar Moreno Palacios, un beso grande a Hugo Asad de Tafí Viejo, al gaucho poeta ahí de Pilar Santa Fe. Ángela, ¿qué pasa que no nos decís que estás cenando a determinada hora de la noche? ¿Qué pasa, Ángela? Estoy mandando saludos a todos esos amigos que se venían comunicando con la radio. Un beso grande, Ángela, en Mendoza, al amigo de Arlington, en Virginia, al Tano Zoccola de Faenza, en Italia, al amigo de Australia que llamó el otro día. Bueno, un abrazo grande a todos esos compañeros que quizás hacen bien, escuchan la radio también, y eso está bueno, que escuchen la radio, ¿eh? También hay compañeros que se comunican a través del 351, compañeros y compañeras, del 351-717-0505. Los estoy acostumbrando con esta línea nacional de Córdoba hasta tanto vuelva Sonia. 351-717-0505. Buena madrugada, adoré su radio, saludos desde Jujuy, pero no me pone quién es, póngame quién es, por favor. Por favor, le mando un abrazo grandote y gracias por la compañía. Muchas gracias. Hola, Claudio y equipo, otra madrugada compartida con Diario Nacional. Gran abrazo con el de la zurda, Jorge Villar, el Torcán de la zona norte, el cantor de la zona norte. Un abrazo, querido Jorge. Gracias por tanta compañía, por tanto amor, por tanto afecto. Hola, Claudio, es verdad, este 2020 será difícil de olvidar por lo nefasto. Mirá vos qué ironía, tanto arsenal de armas y un virus invisible por lo minúsculo puso en vilo al mundo entero. Nunca pensé vivir esto a mi edad. Te sigo escuchando, querido amigo de la trasnoche. Besitos, Guillermina Tisera. Un beso grande, querida compañera y militante Guillermina Tisera, mi querida Guillermina Tisera. Bueno, acá, bueno, Alberto me pedía disculpas, disculpas, don Carlos, me decía don Carlos. Todo bien, querido Alberto, un gran abrazo, mi querido Alberto, ¿eh? Un gran abrazo. Claudio, querido, excelente música y la información de todo el país, el Diario Nacional siempre. Buen miércoles, Cristian Fernández de Zárate. Un abrazo grande, Cristian. Y recién escuchábamos los Fuelles Correntinos haciendo Soy Chamamecero, iniciando nuestra segunda hora aquí en la radio pública, en el Diario Nacional, hasta las 5, momento en que llega el día, momentos en que arriba llega el día por la radio pública con Mario Giorgi. ¿Hoy tenemos tendencia informativa? Hoy tenemos tendencia informativa. Bueno, acá por la Radio Pública de Córdoba, a las 5, tendencia informativa con Pierina Propato en la conducción y en el sonido, en el aporte técnico, como siempre, Clary Alba Gómez. Es 5 de la mañana hasta las 6 en la Radio Pública de Córdoba, tenemos tendencia informativa. Les recomiendo que no me llamen por teléfono al celular de los llamados, ¿tá? No me llames de Comodoro Rivadavia, no me llames, por favor. Mandame un chat, cualquier cosa. Bien, 351-717-0505, 351-717-0505, ¿sí? Bueno, estoy tratando de cortar el llamado y sigue ahí sonando el teléfono, bueno, no importa. Bueno, vamos a seguir con la información, ¿sí? Vamos a seguir con la información porque, bueno, destacamos al principio del programa el fallecimiento del querido Alejandro Sabela. Entre los principales títulos, diputados busca emitir dictamen de proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Eso será el jueves 10. Cuando se cumple un año del gobierno de Alberto, diputados va a estar tratando la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto legal, ¿sí? Arrancó en el Reino Unido la primera campaña de vacunación de Occidente. Atención, arrancó en el Reino Unido, ya comenté, se inoculó a una, la primera persona a la que se le inoculó la vacuna, 91 años, una mujer, el segundo William Shakespeare. Estados Unidos llegó a los 15 millones de casos de coronavirus, Estados Unidos, y Biden y Trump pujan por la vacunación. Más de 630.000 personas disfrutaron el fin de semana largo en todo el país, denunciaron a 4 rugbyers por una brutal golpiza. ¿Sí? Les comenté eso, ¿no? Recordemos que eso ocurrió con 4 rugbyers vinculados al club Tala Rugby Club de Córdoba, ¿sí? Denuncian a 4 rugbyers por una brutal golpiza a un joven de 18 años. Otra vez protagonistas los rugbyers. Lo que hizo el Tala Córdoba Club, Tala Rugby Club de Córdoba, es separarlos de la institución hasta tanto se investigue totalmente cómo fue el hecho. Lo separó directamente. Hubo una muy buena resolución de parte del Tala Rugby Club de Córdoba de separar a estos 4 violentos, ¿sí? Que azotaron a un joven de 18 años. Ahora, después de un rato, les comento. más de 630.000 personas, más de 630.000 personas disfrutaron el fin de semana largo en todo el país, ¿sí? Otro tema, ahí en la zona de Retiro, Puerto Madero, asesinaron de un balazo para robarle una bicicleta. Asesinaron a un hombre de origen armenio de 47 años. El Amazonas, por la deforestación, el Amazonas perdió el 8% de su territorio en 18 años. Estiman que durante el fin de semana largo se recaudaron 4.500 millones de pesos. Esta jornada, este miércoles, van a cerrar un acuerdo con frigoríficos para ofrecer cortes rebajados para las fiestas. En el Senado también se define esta semana si convierte en ley la modificación de los fondos de la ciudad. Pero estamos con el tema del coronavirus, que hoy la información consignaba, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, que Argentina superó los 40.000 fallecidos por coronavirus. En las últimas 24 horas se reportaron otras 121 muertes y 3.610 nuevos casos en todo el país. ¿Sí? Con los fallecimientos y nuevos casos reportados, suman 40.009 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.469.919 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud. De ese 1.469.000 y algo más, el 88,82% recibió el alta, es decir, 1.305.587 y 124.323 son casos confirmados. Ha bajado notoriamente el número de contagiados en las distintas provincias. Les comento particularmente que en Córdoba se reportaron 19 fallecimientos y se está hablando de más de 240 casos, ¿sí? 240 casos. Después, bueno, hubo una carga de datos en el sistema de vigilancia de salud, pero bueno, tenemos 241 casos nuevos y el acumulado en Córdoba es de 117.829. Y les comentaba que se habían reportado 19 fallecimientos. 19 fallecimientos. El total de fallecidos hasta la fecha es de 2.150 decesos por la causa del coronavirus. Al día de la fecha se encuentran internadas en Córdoba, reitero, 677 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa el 28,2 del total de camas en la provincia de Córdoba. Del total de personas internadas en camas críticas, 124 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 18,3% del total. Volviendo a los datos nacionales, la cartera sanitaria indicó que son 3.715 los internados en unidades de terapia intensiva a lo largo de todo el territorio, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 54,4% en el país, 58,2% en el área metropolitana de Buenos Aires. Y siguiendo con la rutina, y a propósito del coronavirus, tenemos el testimonio del doctor en biología molecular, Juan Cruz Casabona. Estamos mejor preparados para una segunda ola de contagios, dijo. Vamos a escuchar la palabra de Casabona, investigador del CONICET e integrante del Instituto del Eluar, que cree que es muy probable un rebrote de la COVID-19 en la Argentina, pero aclaró que otro es el sistema de salud que quedó luego de la primera experiencia y, como pasó en Europa, la mortandad será mucho más baja. El diálogo con LRA 43, Nacional Neuquén.
Sí, leí el artículo de Echeverri que plantea la inmunidad del cagazo también, la gente que se está guardando por miedo, ese es el artículo. Sí. Sí, hay unos cuantos factores que uno podría, digamos, decir que conoce, y para mí hay ciertos factores que todavía no conocemos. Esto no se explica solamente por una inmunidad de rebaño, porque, digamos, si bien ya estamos cerca del 1.5 millones de infectados, y bueno, se calcula que ese índice hay que multiplicarlo aproximadamente por 8, cuando se hicieron sí. 3 serológicos en grandes grupos, como por ejemplo en Capital, que hicieron un estudio muy, muy grande, más o menos se arriesga así 1 de cada 6, 1 de cada 7, digamos, de los que se testean positivos, son los reales, y hay como 7 más que no están testeando. O sea que eso daría más o menos a nivel global un 15% de la población de Argentina, entre 10 y 20, digamos. Pero se da por áreas, o sea, hay áreas donde el 50% de la gente se infectó, que son las áreas de más contagio, y áreas donde no se infectó prácticamente nadie. Pero con ese solo hecho del 15 o 20%, quizás se haya parado, digamos, la primera etapa de infección y ya se autocontuvo, y todavía queda mucha gente que es susceptible a ser infectada. Hay una cuestión estacional que no se descifra todavía. O sea, en todos los casos, no importa cómo se manejó la pandemia, siempre en verano los casos bajan. O sea, en principio no parecía que eso iba a pasar, por casos como...
¿Qué pasó?
Como contratemporada en Brasil, que igual en verano se infectaron todos, pero hay como una tendencia, si uno ve lo que pasó en Europa, van poniendo medidas, bajan, pero igual por más que no pongan medidas, igual algo hay con el verano y con el calor. Es una cuestión bastante lógica también, el virus con el calor no se lleva, probablemente se reduzcan los contagios solamente por eso. Es como que hay una combinación de factores. Aún así, con todos los factores que hay, nosotros no podemos decir que los contagios no se van a seguir dando, y lo más probable es que haya una segunda ola. O sea, si nosotros vemos todos los datos juntos de todo el mundo y vamos viendo por dónde viene la mano, junto con las medidas que uno va tomando y el porcentaje de la gente que ya se contagió, como que uno no puede pensar de que no estemos yendo hacia la segunda ola en algún momento. Y la vacuna probablemente no llegue a tiempo para salvarnos de eso acá en Argentina, a menos que pase algún milagro, probablemente haya muchas infecciones. Lo que probablemente también pase es que haya mucho menos muertes respecto a las infecciones, que es lo que se ve en Europa. En Europa una segunda ola donde se infectó muchísima gente, muchísima más gente que en la primera, pero sin embargo los muertos bajaron como a 10 veces. Y eso es también por un conjunto de factores, desde que mejoró el sistema sanitario, mejoraron los métodos diagnósticos. Y también está el tema de cuánto testee uno. O sea, si uno no mantiene los testeos con un ritmo, digamos, alto, obviamente que va a contar menos infectados porque no está testeando. Es como que hay muchos factores para tener en cuenta. Pero sí, parte de uno de esos factores es que hay mucha gente que ya se infectó. Esa gente muy probablemente no se vuelve a infectar en esta temporada, a menos que pase algo como una mutación en el virus o que la inmunidad caiga, pero generalmente se mantiene cierto nivel de inmunidad, por lo menos 6 meses, incluso más también. Hay estudios muy muy prolijos donde se ve que casi el 90% de la gente que se infecta todavía a los 3 a 6 meses se detecta cierta inmunidad, o sea que eso es también alentador. También para el caso de la vacuna, o sea, la vacuna probablemente funcione si esto pasa, y todo lo que se está viendo es que sí, que esto está pasando.
Bueno, hablaba el doctor en biología molecular, Juan Cruz Casabona, en diálogo con la radio pública de Neuquén. Ahora vamos a conocer el testimonio del jefe de la zona sanitaria segunda, Carlos Cuarín. El médico se refirió a la situación epidemiológica de Zapala y dijo que tiene tendencia a estabilizarse. Debemos tener, expresó, más cuidado por la flexibilización. Cuarín dialogaba de esta manera con Radio Nacional Zapala, LRA 17.
En la ciudad de Zapala, medianamente estabilizada, con tendencia a estabilizarse un poco, se visualizó en los últimos días eso. De todas maneras, estamos previo a una temporada, un fin de semana largo, cruzando un fin de semana largo, mucho turismo, y previo a fiestas y a vacaciones. Visto de que, por cierto, como hacía referencia antes, la ministra de Turismo está viendo el movimiento, y obviamente esta meseta, esta leve tendencia al descenso, bueno, con mucho cuidado, digamos, verlo con mucha precaución. Justamente digo con mucho cuidado porque es cuando más seguramente vamos a tener que cuidarnos, por esto justamente, ¿no? Por la mayor flexibilización, por la reapertura de otras actividades, por los buenos, mejores días que vienen, algunos mejores, otros no tanto, pero en general es así, y obviamente hay mucho más circulación, ¿no es cierto? Mucho más entrecruce, digamos, para que nos entendamos, de gente, y eso puede originar algún nuevo aumento de casos, como, por cierto, aunque no sean tan turísticas, ya se está viendo en los últimos días en algunas localidades del interior de zona sanitaria, inclusive de la provincia. Así que, si bien, insisto, estamos en una pequeña meseta con tendencia a descender en Zapala, bien después de un pico importante, bueno, estos factores nos hacen estar alerta sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y obviamente acentuar las medidas de prevención, como siempre decimos, que hasta ahora está claro que es lo que ha dado resultado.
Bueno, la palabra de Carlos Cuarín, jefe de la zona sanitaria 2, refiriéndose el médico a la situación epidemiológica en Zapala. Les comento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, actualizando los datos, se mantiene en 21.2 a las 3 de la mañana, 83 el porcentaje de humedad, 1011 decimal 4 la presión, viento del noreste a 3 kilómetros, visibilidad óptima 10.000 metros, máxima estimada para hoy en alrededor de 34 grados, se habla de tormentas aisladas por la noche. En Córdoba, actualizamos los datos, por suerte se actualizó, 23 grados en estos momentos en la ciudad de Córdoba, humedad 57%, presión 968 decimal 1 hectopascales, viento del sector noreste a 5 kilómetros horarios, despejado el cielo, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada para hoy en alrededor de 35 grados. Se espera un día radiante para este miércoles, comienzo de la semana laboral, una semana muy corta en materia laboral. Seguimos con el tema de la COVID y en este caso habla Jorge Rashid, el querido Jorge Rashid, asesor del gobernador Axel Kicillof en materia de coronavirus. En el marco de esta pandemia es uno de los grandes asesores, no solamente del gobernador, sino también del ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán. Jorge estima que se empezará a vacunar antes de fin de año en el primer estado argentino, pero escuchemos el diálogo que mantuvo Jorge Rashid con LRA2 Nacional Viedma.
La fase 3 sigue hasta cumplir los 2 años como mínimo, porque esta es una fase anticipada de autorización temporaria. Esto también hay que decirlo, y se hace porque hay millones de personas vacunadas y no se ha reportado semanalmente ningún efecto adverso, y se han reportado niveles persistentes y buenos de anticuerpos producidos por la vacuna. Esos dos elementos nos dan como para que salgamos a enfrentar la pandemia con un cañón nuevo que tenemos, que es la vacuna, para frenarla, y no vamos a estar esperando los 2 años para que se mueran 2 millones y pico de personas más en el mundo. Así que estas son decisiones políticas de autorizaciones temporarias, todo tiene que saberlo, pero lo que sí está claro es que la vacuna no produce daño y es eficaz. Seguramente por cuestiones logísticas, fundamentalmente lo estoy diciendo en voz alta, no sé cómo se va a instrumentar. Yo personalmente recomendaría que la de Pfizer, que tiene más complejo de traslado, se aplique en el AMBA, que son pocas dosis, son 2 millones en total, un poco menos, o sea, prácticamente 1 millón de vacunaciones, ¿no es cierto? Porque sí, son 2 dosis, y sí, la que creo que se va a aplicar masivamente y la más urgente que se va a aplicar sobre los trabajadores de la salud, sobre las instituciones geriátricas y los hogares, sobre los maestros, para que los maestros puedan empezar las clases febrero o marzo, como tienen previsto, y no contagien, sobre la gente que ha trabajado en los comedores expuestos, la fuerza de seguridad y los grupos de riesgo, que se calcula que en el país en total serán aproximadamente 11 o 12 millones de personas. Así que con el primer cargamento de las 20 millones de vacunas rusas, estaríamos cubriendo ese espectro primario de vacunación.
La palabra del querido Jorge Rashid, donde dijo que se estima que se va a empezar a vacunar antes de fin de año, van a usar la de Pfizer para aplicarle vacunas a 2 millones de personas en el AMBA, ¿no?, en la zona del conurbano. Lo explicaba muy bien Jorge. Un abrazo grande a Jorge, al querido Jorge, que cada tanto me manda sus análisis, sus comentarios. Un beso muy grande, Jorge querido. Bien, pasamos ahora al testimonio del señor Rubinstein, Adolfo Rubinstein, que fue ex ministro de Salud y ex secretario de Salud, porque Macri cerró el Ministerio de Salud y dejó la ex Secretaría de Salud, y Rubinstein aceptó, ¿no?, se arrodilló ante Macri y aceptó que le sacaran el grado de ministerio para pasar a la secretaría. Bueno, pero sigue hablando este hombre, diciendo que no es asesor del gobierno de Mendoza, cruzando en este sentido a Ginés González García. Bueno, qué sé yo. Desmintió que su visita tuviera motivos políticos en calidad de asesor del gobierno, conozco al gobernador y a la ministra, tengo un gran cariño por todos, pero jamás los asesoré. Según Rubinstein, es un invento del ministro de Salud. Bueno, vamos a escuchar a Rubinstein con... Bueno, la verdad que Rubinstein no tendría que hablar. No tendría que hablar porque fue muy vergonzosa su gestión durante el macrismo. La gestión de Rubinstein fue tan vergonzosa como toda la gestión del macrismo. Entonces no tendría que hablar. Pero vamos a escucharlo en diálogo con LB8, Nacional Libertador de Mendoza.
No, eso fue un invento de Ginés González García.
Ah, mire usted.
No, jamás asesoré al gobierno de Mendoza.
Lo puede haber asociado por su filiación política.
Exacto, sí, conozco al gobernador, conozco a la ministra, tengo un gran cariño por todos, pero no
actuó no como
asesorando al gobierno.
Bien.
No.
Bueno, muy bien. La gente de Nacional Catamarca nos comentó que con el protocolo correspondiente se celebró la misa por el Día de la Virgen, de la Inmaculada Concepción. Ayer, a la mañana, se llevó a cabo la misa solemne para celebrar el Día de la Inmaculada Concepción de María. La fiesta religiosa fue presidida por el obispo diocesano, Monseñor Luis Urbank, y concelebrada por numerosos sacerdotes del clero diocesano. Cabe destacar que la celebración debió realizarse con los protocolos correspondientes dentro y fuera de la Catedral Basílica y con una menor cantidad de fieles que en años anteriores. Separador, por favor.
Claudio Orellano. Conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor.
Reitero las líneas telefónicas de Córdoba, 351-717-0505, 351-717-0505. Acá se comunica Mirta y Elvio en Munro. Mirta, nuestra compañera uruguaya, y Elvio, su pareja, compañero con Nacional. Querido Claudio, equipos, amigos de tan dinámico programa, el cual, faltando la maravillosa y mejor persona Sonia, no perdió su ritmo porque todo lo que se hace con amor sale así. Bien de bien, muchas gracias Mirta y Elvio. Me dice Mirta, preguntarle al señor Aureliano Camacho de México, que seguro te está escuchando, que extrañamos sus reflexiones. Aureliano Camacho es el compañero que me parece que vive en la zona de Tamaulipas, en México, ¿sí? Bueno, un abrazo a Mirta y a Elvio, siempre tan presentes en el programa, siempre tan presentes en el programa. ¡Oh! Acá me está mandando... Tarde me mandó, pero bueno, ahora lo vamos a promocionar, ¿eh? Ahora lo vamos a promocionar. Ah, porque hoy tenemos... ¡Sí! Hoy tenemos auditorio en vivo, querida. Tenemos auditorio en vivo. Ahora te paso. Tenemos a un gran personaje hoy, ¿eh? A un personaje muy conocido, una querida amiga. Ahí te paso, Clary, ahí te paso. Bueno, pero antes que el auditorio en vivo, que ahora lo vamos a promocionar, gracias a Guti Seriani, le mando un abrazo grande, que es el que coordina el auditorio en vivo. Un gran abrazo a mi querido Guti Seriani, gran laburante. Quería decir que llegó el momento de la música. Bueno, la línea nacional me estaba olvidando, 0810-222-0870, a las 3:32 de la madrugada. Vamos a escuchar esta historia desgarradora de amor. Desgarradora de amor. No vas a escuchar ni a la Lupe ni a Paquita la del barrio. Vas a escuchar a Olga Guilló. Nada más ni nada menos que a Olga Guilló, cantante cubana ella, que residió toda su vida en México en el último tiempo. Gran parte de su vida la transcurrió en México. Y acá en un mix espectacular con nuestro Sandro de América, haciendo Arráncame la Vida, el tema de Chico Novarro, el momento romántico de la noche.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me olvides a decirte adiós.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós.
Escuchás Diario Nacional.
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 38 minutos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola a todas las personas que están prendidas a la Radio Nacional. Yo soy Laura Guzzini, voz de La Candonga. Nosotros somos una banda del Calafate, bien al sur de la Argentina. Quería compartir con ustedes una canción de Somos Tierra, que es nuestro último disco. La canción se llama Carcajada y en estos días presentamos justamente el video oficial. Así que esperamos que la disfruten mucho y si gustan los invitamos a escuchar. escuchar nuestras canciones y a ver nuestros videos en las redes sociales y en nuestro canal oficial de YouTube, La Candonga. Que tengan buen día, un gran abrazo.
Puedo expandir mi cuerpo en el espacio, puedo reírme un rato sobre vos. Tengo que abrir tus puertas para quedarme a beber, aunque no vuelva a verte nunca más.
Ranking argentino de canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Bueno, exactamente las 3:42 de la madrugada en toda la República. Estamos transitando nuestra segunda hora aquí en el Diario Nacional. La temperatura en la ciudad de Córdoba en estos momentos, 23 grados. La humedad, 57%. El cielo totalmente despejado. Se espera para esta jornada una temperatura muy tórrida en alrededor de los 35 grados. En Capital Federal, 21.2, 83% la humedad, mucha humedad, el cielo despejado y se espera una máxima de 34 grados, 35 en Córdoba, 34 en la ciudad capital de los argentinos, pero en Buenos Aires se habla a la noche de posibilidad de tormentas aisladas, cosa que acá en Córdoba no se mueve el espejaime. Vamos a seguir con un día radiante, digo que esta jornada calurosa se va a prolongar el jueves, el viernes va a haber un pequeño descenso de temperatura, no mucho, porque se habla de una máxima estimada en 29, lo cual yo presumo que va a ser más de 29 el viernes, y después seguimos con temperaturas tórridas hasta el lunes. El martes vuelve a bajar algo parecido a lo del viernes, pero sigue haciendo calor. Es decir, ya se vino el calor en Córdoba, ¿eh? A bancarse el calorcito cordobés, ¿eh? Que al sol es uno de los más picantitos, ¿eh? Te la voy a decir, ¿eh? Caminar al sol, ¿eh? En Córdoba. Si tenés que salir de urgencia, si no, no salgás, salí a la tarde-noche. Lo que pasa es que a la tarde-noche sale toda la gente. Está tan desmadrada Córdoba, a la tarde-noche, que es temible ver tanta gente caminando por la ciudad. Temible. Alarma, no se cuidan. Bueno, en fin, ya me cansé. Cuídense, por favor, basta, cuídense. Bueno, voy a darle lugar a mi querido compañero Jorge Godoy, de Pasión Nacional, para que haga el resumen de toda la actividad futbolística y seguramente también va a hacer hincapié a la partida de nuestro querido pachorra Alejandro Sabela. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás?
Claudio, querido, ¿cómo estás? Un abrazo enorme, saludo para toda la audiencia.
Muchas gracias.
Un año para el olvido, ¿no? Que se termine pronto, escuchamos decir a cada rato a los amigos, a los colegas, un 2020 realmente muy cruel. La noticia que nos estremeció en la tarde de ayer, la muerte, el fallecimiento de Alejandro Sabela, el ex técnico de la selección argentina, muchos años acompañándolo a Pasarela en su cuerpo técnico, hasta que se desprendió, empezó su propio camino, después de haber sido un extraordinario jugador, de una calidad, de una técnica, de una clase realmente incomparables. Como entrenador llegó a ser campeón de América con Estudiantes de La Plata, ganando la Copa Libertadores y peleando la final del Mundial de Clubes contra el Barcelona de Messi. Recuerden ustedes aquel partido en el que Estudiantes perdió sobre el final. Y también, obviamente, a ser subcampeón del mundo con la selección argentina en Brasil. La salud le venía jugando una mala pasada desde hace mucho tiempo. A los 66 años de edad, después de estar un par de semanas internado, su corazón dijo basta. Alejandro Sabela nos ha dejado también no solamente un enorme recuerdo, como decía recién, como futbolista y como entrenador, sino como un gran tipo, uno de los mejores tipos, indudablemente, que ha dado el mundo del fútbol, y así lo están haciendo saber todos los que han pasado junto a él años, ya sea como compañeros o como dirigidos, jugadores, entrenadores, dirigentes. Bueno, en la jornada de hoy, desde el mediodía, se va a llevar a cabo el velatorio en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza. Vaya un gran recuerdo para Alejandro y un reconocimiento y afecto para su familia. Tenemos que hablar de lo que ha pasado anoche también en el fútbol de la Copa Sudamericana. Perdió Vélez como local 2-1 ante Universidad Católica de Chile, el equipo que técnicamente dirige el argentino Ariel Holland, y ahora el conjunto de Liniers deberá remontar la serie de cuartos de final en Chile la próxima semana. Insisto, 2-1 la victoria del elenco trasandino en Liniers por esta misma Copa Sudamericana, por la que hoy va a jugar Defensa y Justicia en Brasil frente al Bahía. Copa Libertadores, atención porque tenemos plato fuerte esta noche, juega Boca, la revancha contra Inter en la Bombonera. Recordamos que en la ida ganó 1-0 el equipo de Miguel Ángel Russo, el gol de Carlitos Tevez. Este partido es por octavos de final. El ganador va a jugar frente al Racing Club de Avellaneda por los cuartos de final. Estaremos esta noche con el enorme privilegio de tenerlo, Alejandro Apo, en los comentarios, relatando el partido para todo el país a partir de las 21. Y atención, alerta en River, mañana va a jugar frente a Nacional de Montevideo, pero en la jornada de ayer, positivo de COVID para Enzo Pérez, también un par de colaboradores del plantel profesional. Veremos si esto se queda allí solamente o también va a salpicar a otros integrantes del primer equipo de River, que mañana va a estar jugando su partido de cuartos de final frente a Nacional de Montevideo. Pero no todas son pálidas para River, porque estamos en el 9 de diciembre. Hoy, dos años del 9-12-18, una fecha imborrable para el hincha de River y para el hincha del fútbol en general, claro. 3-1 en Madrid, la inolvidable final de la Copa Libertadores de América del 2018. Los hinchas de River hoy están de festejo. Bueno, ya sé que los hinchas de Boca, Claudio, no lo tendrán como un gran recuerdo, pero por lo menos tendrán la chance esta noche de ver a su equipo frente a Inter, tratando una vez más de llegar a las instancias culminantes de la Copa Libertadores. Te dejo un abrazo enorme y la vemos en cualquier momento.
Dale, querido Jorge, un gran abrazo. Jorge Godoy, de Pasión Nacional, aquí, en la madrugada del país. El querido Jorge, que seguramente va a estar trabajando esta noche, al igual que Damián Zárate. Le mando un abrazo grandote a Damián Zárate también, que me contaron que lo vieron por televisión a Damián Zárate. Lo vieron por la televisión de cable, de noticias. O hizo algún reporte, me contaron por ahí. Bueno, no importa. Damián Zárate es brillante. Donde vaya Damián Zárate es brillante. ¿sí? Como Jorge Godoy, grandes laburantes, tipos muy talentosos, muy creativos, y forman parte de nuestra pasión nacional, que junto a relatores hacen dos equipos formidables, dos equipos en uno, trabajando de manera colectiva con gente muy talentosa, tanto en Relatores con Vos como en Pasión Nacional, y a través de la radio más importante del país. Se comunica a través del 351-717-0505, Laura. Aquí estamos, Claudio, arrancando con sueño la semana laboral. Lindo escucharte. Abrazos, Laura, desde el barrio de Montserrat, en la capital nacional de la desigualdad y la injusticia, dice Laura, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Criticando a Larreta. Grande, Laura. Vamos todavía, Laura. Un beso muy grande, Laura, desde la capital de la República Argentina, saludando a Laura, dice la capital nacional de la CABA, ¿no? De la Ciudad Autónoma, dice Laura, la capital nacional de la desigualdad y la injusticia, claro, gobierna Rodríguez Larreta. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Un beso, Laura querida, un gran abrazo, gracias por la compañía. Bueno, y hoy tenemos Auditorio Nacional, hoy tenemos Auditorio Nacional a las 19 a través de Nacional Córdoba FM 100.1 y a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/Radio Nacional CBA/Live Live. Y va a estar esta notable intérprete, querida amiga, una de las mejores cantantes en el orden nacional, y es nuestra, de Córdoba, Silvia Layana.
Por mi pan de ternura, con las alas del alma desplegadas al viento.
Silvia Layana, hoy en el auditorio en vivo, aquí en el auditorio del Centro Cultural Néstor Kirchner. Silvia presentada por nuestra querida Franca Mariana Chiafitela. Auditorio vivo, Nacional 100.1 y la página de Facebook en vivo, Silvia Layana.
Su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida.
Grande, Silvia, un beso grandote, ¿eh? Nos alegra mucho que hoy estés presente aquí en la radio pública esta tarde, 100.1 Nacional Córdoba, Nacional Córdoba 100.1, y naturalmente en nuestra página de Facebook. Otra cosa más que tiene que ver con la radio pública es que este mediodía va a haber entrevista federal. Este mediodía, este miércoles a las 12, entrevista federal al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, con periodistas de todo el país a través de las 50 emisoras de la radio pública. Este mediodía a las 12, Horacio Pietragala Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, en diálogo con los periodistas de todo el país a través de las 50 emisoras de la radio pública. Le mando también un abrazo, que hace mucho que no se comunica conmigo, a Carlos Raimundi, el embajador argentino ante la OEA, que está en Washington y escucha siempre Diario Nacional. Espero, Carlos, que me mandes algún mensajito. Te mando un beso muy grande. Hace mucho que no me mandas mensajes. Bueno, un beso grande al embajador argentino en la OEA, el querido amigo y compañero Carlos Raimundi. 3:52 de la madrugada, la palabra ahora de Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, hablando del aporte solidario, que dijo que es de pura justicia por una situación excepcional. Conversó con Luisa Balmagia sobre la asistencia social que brinda el gobierno a través de diferentes canales.
Nosotros en diciembre encaramos tres políticas para colaborar en un año tan difícil y tan complicado, con tanta gente angustiada, donde objetivamente ha aumentado la pobreza y ha aumentado la desocupación. Lo primero que hacemos es duplicamos el monto de la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar se carga el tercer viernes de cada mes. Este viernes es el viernes 18 de diciembre. Habitualmente es una tarjeta de 4.000 pesos para la madre que tiene un chico menor de 6 años, de 6.000 para los que tienen dos o más chicos, pasa a ser de 8.000 y de 12.000 pesos esta carga de la tarjeta alimentar, para reforzar lo que es la asistencia alimentaria ahora el 18 de diciembre. También reforzamos lo que tiene que ver con los comedores y los merenderos. Vamos a distribuir más de 1.700.000 cajas navideñas. Todo lo que tiene que ver con el apoyo al alimentario, eso por un lado. Por otro lado, las personas que tienen para potenciar trabajo, que cobran la mitad del salario mínimo, 9.400 pesos, lo que hacemos es un bono a partir del 21 de diciembre. Estamos hablando de personas que tienen que contraprestar 4 horas de trabajo, son 700.000 personas que están bajo el programa Potenciar Trabajo. Y finalmente, quienes tienen la asignación universal por hijo, son 4 millones de chicos cuyos padres tienen la asignación universal por hijo, van a cobrar un plus de un poquito más de 6.000 pesos, como el promedio de los chicos, de las familias es de 2 chicos, en promedio las familias van a cobrar 12.000 pesos. Son todos mecanismos de ayuda en un contexto muy difícil, una situación muy crítica. Estamos hablando de un contexto único, de una caída económica mundial absoluta, de una pandemia, de una situación, yo hablo con todos los ministros y ministras de América Latina, todos estamos en la misma situación, aún cuando hablo con los que están en los países europeos, estamos hablando de un aporte por única vez para personas que tienen patrimonio de más de 200 millones de pesos, un aporte que además está muy tipificado a dónde va. El 15%, por ejemplo, de ese aporte va al RENAVAP, a la urbanización de villas, barrios, asentamientos. Otra parte, el 20%, va a becas para jóvenes. Hay mucho que realmente es muy valioso en ese plano. Me parece que es de pura justicia y que espero que pueda concretarse rápidamente.
La palabra de Daniel Arroyo en diálogo ayer por la tarde con Luisa Balmaggia, hablando del aporte solidario, diciendo que es de pura justicia por una situación excepcional. Habló el jefe de ministros, el jefe de gabinete de ministros, ministro coordinador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Se refirió al tema de la coparticipación, ¿sí? Habló con Radio Nacional, Carlos Bianco, sobre varios temas, entre ellos su propio estado de salud, ya que se encuentra aislado por contacto con una persona que dio positivo para COVID-19, pero también se refirió al tema de la coparticipación, diciendo que lo que ha hecho el presidente con la coparticipación es un acto de justicia.
No es que yo le tenga que decir algo, se ha expresado justamente en el día de ayer nuestro gobernador al respecto. Me parece que lo que ha hecho el presidente y que ha sido aprobado como corresponde, ¿no? Por el Congreso Nacional es un estricto acto de justicia distributiva que tiene que ver con devolverle a la provincia de Buenos Aires parte de los recursos que en su momento la provincia de Buenos Aires puso a disposición del resto del país en general y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en particular. Nosotros lo decimos permanentemente, desde el año 88 en que la provincia de Buenos Aires puso a disposición del resto de las provincias 6,2 puntos porcentuales de la coparticipación, la provincia de Buenos Aires ha tenido un déficit muy fuerte respecto de sus ingresos para dar solución a los problemas y a la extensión que tiene la provincia de Buenos Aires, que sabemos que es absoluta una situación que sigue siendo, a pesar de esta sustantiva mejora que se hizo posible por parte del Gobierno Nacional, sigue siendo una situación de injusticia. Cuando uno dice que la provincia de Buenos Aires genera el 40% del Producto Bruto Geográfico, que tiene el 40% de la población de la Argentina, que tiene la segunda extensión más grande de territorio luego de Tierra del Fuego, las Islas Atlánticas y la Antártida Argentina, que son la primera jurisdicción en términos de territorio, cuando además tenemos problemas estructurales muy severos, tenemos el 60% de los pobres de la Argentina se encuentran en nuestra provincia y el 55% de los desempleados de la Argentina se encuentran en esta provincia, más allá de todos los problemas estructurales que viene arrastrando la provincia desde finales de los años 70. Me parece que esta definición viene a reparar en parte y a establecer un camino que vamos a tener que seguir recorriendo. Si nosotros queremos una provincia de Buenos Aires que sea viable, no es un problema de cortarla en 2, cortarla en 3, partirla en no sé cuántos pedazos, como dicen algunos, sino que es un problema de dotarla de los recursos necesarios para que se puedan solucionar sus problemas estructurales. Esto es lo que está haciendo el Gobierno Nacional, esto es lo que nosotros obviamente apoyamos, invitamos a que el resto de las jurisdicciones sigan trabajando en este sentido, para dotar a la coparticipación de una mayor justicia distributiva.
Bueno, la palabra del jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Ahora, el titular de ENACOM, el vicepresidente en realidad de ENACOM, Gustavo López, desmintiendo aumentos del 20% en telefonía, internet y TV por cable a través de LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
A partir del decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente de la Nación, no hay aumentos sin la convalidación del gobierno. Digo, si el gobierno no convalida, en este caso el ENACOM no convalida, los anuncios de las empresas no se concretan en aumento para los usuarios. ¿Por qué? Porque a partir del decreto 690 es la empresa la que propone y es el Estado Nacional a través del ENACOM la que finalmente o quien finalmente dice que sí o dice que no. Entonces, en este caso concreto, las empresas anunciaron la necesidad de un aumento del 20%, todavía el ENACOM lo contestó, lo haremos en el transcurso de la semana, pero no está convalidado ese aumento ni va a ser un aumento del 20%, porque además nosotros vamos a salir del congelamiento de manera gradual, de manera que no dispare inflación, de manera que no lesione la capacidad del bolsillo de la gente y obviamente teniendo en cuenta la economía de las empresas, la inflación, los costos, la tasa de ganancias, es decir, hay que buscar una armonía entre el congelamiento que tuvo que ver exclusivamente con la pandemia y la necesidad de descongelar que tiene que ver con más de una cosa.
Gustavo López desmintiendo los incrementos en los servicios de cable, internet y televisión. Ahora en la voz de Gustavo Ríos, síntesis informativa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández y Cristina Fernández expresaron sus condolencias por la muerte de Alejandro Sabela. El mandatario lo calificó como un verdadero maestro del fútbol y un hombre con dignidad de convicciones y principios. En tanto, la vicepresidenta lo recordó como un gran director técnico de fútbol y muy buena persona con un alto compromiso social. Presentan en diputados un proyecto para la boleta única de papel para las elecciones del próximo año. Fue la Alianza Consenso Federal donde expresaron que apoyarán la suspensión de las PASO si se aprueba esta iniciativa. La iniciativa modifica el Código Electoral Nacional y sostiene que la boleta única de papel será el instrumento de votación para la selección de candidatos a cargo de electos nacionales.
Tránsito. Desde Corrientes, Entre Ríos, ruta 14 y 12, con tránsito sin demoras hacia los dos puentes de Zárate Brazo Largo. Por favor, en los dos lugares, transitar, respetar las velocidades. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 19 grados, 80 es el porcentaje de la humedad, el cielo está nublado con tormenta débil. En Buenos Aires la actual es de 21 grados 2 décimos, la humedad 83%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' decirte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión, pero no es fácil cortarse los dientes de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón, pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte que si a veces o pa' gritarte que no, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa haberme tirado a tus pies.
El diario de Nacional.
Le damos la bienvenida a Dalila Cáceres, que está en la operación técnica a partir de ahora. Un abrazo grande, Dalila, gracias por estar como siempre, por ser parte de este diario nacional. Estábamos escuchando al trío La Revuelta, iniciando la tercera hora de nuestro diario nacional con una obra del año 1931 del conocido músico, compositor, director, orquesta y pianista argentino Sebastián Piana, y en la letra Homero Manzi. El gran Homero Manzi de Añatuya, Santiago del Estero, pero más porteño que el Río de la Plata, Homero. Bueno, hacía milonga sentimental el trío La Revuelta, de manera brillante la interpretación. Le quiero mandar un gran abrazo a Martín Alvarado, gran cantor de tangos. Martín, que estuvo mucho por Europa, estuvo viajando mucho por Europa, Martín. Vamos a ver si una madrugada Martín se presta para una notita, aunque sea de 15 minutos, y charlar un rato porque no sabía nada de él. En este último tiempo me estaba diciendo que estaba en el auto escuchando la radio pública, Martín Alvarado. Así que me mandó un gran abrazo, te los retribuyo, Martín. Gracias por estar acompañándonos y escuchar la radio pública a esta hora de la madrugada. Ya son las 4:06. Bueno, les voy comentando la línea nacional para dejar los mensajes grabados. 0810-222-0870, 0810-222 0870, la línea nacional de Córdoba 351-717-0505, 351-717-0505, se comunicó Daniel, el vigilador de San Fernando. Buen día, Claudio, qué año de merda, me dice. Otra persona querida que se va y tantas lacras que se quedan haciendo mal al país. Y no hablaste nada de los rugbyers de Córdoba que entraron de prepo y golpearon al dueño de casa, un muchacho. Le rompieron todo, abrazos y te sigo escuchando, cuídate. No, sí, hablamos, Daniel querido. Hice mención a que estos jugadores de rugby fueron separados de la institución tras conocerse esta feroz golpiza de la que fueron protagonistas, lo comenté. Ahora vamos a escuchar en un ratito una nota a propósito de este tema que hizo Radio Nacional Córdoba en la mañana de ayer respecto a esta feroz golpiza propinada por cuatro rugbyers a un joven de 18 años. Les desfiguraron la cara. Tuvo que ser intervenido el chico de 18 años. Le desfiguraron la cara estos violentos. Estos realmente, no sé cómo calificarlos. Estos animales, porque otro apelativo no les cabe que el de animales, ¿sí? La información se conoció en las últimas horas de anoche y de esta mañana. Yo he dado cuenta justamente de esta noticia, la comenté hace un ratito y ahora la vamos a ampliar en un rato con el testimonio. Testimonio que logró en la jornada de ayer Radio Nacional Córdoba. El Tala Rugby Club repudió la brutal golpiza y apartó a los rugbyers. Mediante un comunicado que difundieron ayer martes, la institución inició un proceso administrativo y condenó el hecho y cualquier manifestación de violencia. El Tala Rugby Club, donde pertenecen los cuatro jóvenes denunciados por la golpiza a un adolescente en la madrugada del domingo en una vivienda del barrio Los Carolinos, difundió un comunicado ayer martes en el repudio al violento episodio. Ante la situación de violencia de público conocimiento, el Tala Rugby Club repudia y condena enérgicamente este hecho y cualquier manifestación de violencia y comunica que hemos iniciado el proceso administrativo interno correspondiente a los fines de informarnos pormenorizadamente de la situación y adoptar las medidas disciplinarias que correspondan de acuerdo a lo establecido en el estatuto de nuestra institución, señala el comunicado publicado a través de las redes oficiales del club. Reiteramos que no toleramos bajo ningún punto de vista actos y manifestaciones de intolerancia de ningún tipo y que adoptaremos las medidas más rigurosas que estén a nuestro alcance a los fines de contribuir a evitar estos lamentables sucesos, advirtió. Y aclaró, en Tala Rugby Club promovemos la formación integral de deportistas con el propósito de contribuir a educar a ciudadanos de bien. Estas situaciones están totalmente reñidas con nuestro espíritu y nuestra manera de proceder, concluye el texto firmado por la comisión directiva del Tala Rugby Club. El vicepresidente confirmó que los jóvenes implicados en el brutal ataque a Lautaro Insúa fueron identificados y apartados del club. Hemos abierto un proceso administrativo con la comisión de disciplina del club. Parece ser que ha sido un chico contra otro, no un acto de patoterismo, según el Tala, ni de rivalidad de clubes, aclaró el dirigente. El vicepresidente resaltó que el club repudia totalmente el hecho y que este tipo de ataques pone en una mala situación a todo el rugby de Argentina y precisó que no todos los implicados en el hecho tienen 18 años porque hay menores. Bueno, pero el Tala los removió, los apartó a estos cuatro salvajes, ¿sí? Que azotaron a golpes a un joven de 18 años. A ver, era Lautaro Insúa, ¿no? Lautaro Insúa, sí. Lautaro Insúa que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Le desfiguraron la cara en la vivienda del barrio, a ver, que me tengo que acordar el barrio, Los Carolinos, acá en Córdoba. Porque acá en Córdoba hay 400 barrios, ¿eh? No hay 100 barrios porteños, hay 400 barrios en Córdoba. Sí, el barrio Los Carolinos. Ocurrió este hecho lamentable, deleznable, patético. Bien. 4:11 de la madrugada, ya vamos a ir actualizando los datos del tiempo correspondientes a la hora 4, seguimos con 23 grados en Córdoba, en Buenos Aires hacía 21.2 y seguimos con nuestra rutina. No sin antes mencionar otra partida que también golpea al mundo, yo diría, de la ciencia económica, porque falleció el fundador del Plan Fénix en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y me refiero al gran Abraham Gack. Tenía 91 años, Abraham, el defensor del pueblo del municipio de Morón, estaba como defensor del pueblo del municipio de Morón, Abraham Gack falleció este martes tras varios días de internación. El contador público tuvo un destacado recorrido en el sistema educativo, fue rector del Carlos Pellegrini, del Colegio Comercial Carlos Pellegrini, y consejero del rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Pero quizá su cargo más relevante fue el haber fundado el Plan Fénix en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, un espacio de discusión de políticas públicas contrarias a las teorías neoliberales que reunió economistas como el querido e inolvidable Aldo Ferrer, Eduardo Basualdo y Mario Rapoport, entre otros tantos. Nos toca el doloroso deber de comunicarles que nuestro querido Abraham Leonardo Gack, director del Plan Fénix, ha fallecido el día de hoy, 8 de diciembre, por ayer. Estamos muy tristes y consternados, consternadas, y sabemos que perdemos a un amigo, un ejemplo de vida, y un luchador que hasta sus últimos días no dejó de preocuparse y ocuparse de la transformación necesaria para que en este país no existan más las desigualdades que tanto sufrimiento generan a gran parte de la sociedad, expresaron en un comunicado del Plan Fénix. Añadieron que muchas seguiremos trabajando, construyendo este proyecto que él impulsó allá por el año 2000, con la certeza de que vamos por el camino correcto para alcanzar ese, su deseo, que también es el nuestro, el de vivir en un país digno para todos y todas, los argentinos y argentinas completaron en el mensaje.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Siguen comunicando, compañeros, a través del 351-751-717-0505. Respecto a lo que estábamos comentando de los rugbyers, dice Máximo de Urca, del barrio de Urca, acá en la capital cordobesa, animales con forma humana. Punto aparte, me dice, ¿a qué hora va a hacer el recital en el auditorio? A las 19. Es un auditorio en vivo, pero transmitido a través de la 100.1, y podés verlo, Máximo, en la página de Facebook. Lo podés ver a través de la página de Facebook, ¿sí? De la página de Facebook de Radio Nacional Córdoba. Radio Nacional Córdoba, digo bien. Radio Nacional CBA / Live, Live, ¿sí? Te mando un abrazo grande, Máximo de Urca. Un gran abrazo y gracias por escuchar la radio pública. Bien, vamos a continuar con toda la actualidad nacional. Ahí Martín Alvarado me mandó un audio. Después te lo escucho, Martincito. Te mando un beso muy grande, un beso grandote. 4:16, y comienzan justamente los testeos de coronavirus a viajeros que ingresen en la ciudad de Buenos Aires. Desde la terminal de Lepián, en Bajo Flores, el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Batistela, detalló cómo es el procedimiento en diálogo con LRA1 de Buenos Aires.
Todas las medidas que vamos tomando de aperturas en la ciudad las vamos tomando con mucha prudencia. Evidentemente fueron muchos meses de aislamiento, de angustia, de temor, y sabemos que es un momento en que la familia viaja o a visitar a sus seres queridos o a tomarse un descanso. Bueno, lo vamos a permitir, pero siempre con todas las medidas de cuidado. Y es una medida de cuidado. Queremos que tanto el turista que venga a la ciudad a disfrutar la ciudad y tanto los residentes de la ciudad tengan su protección. Y por eso, como parte de gran parte de estos meses, la estrategia de testeo fue uno de los principales ejes para mantener el cuidado de la pandemia, vamos a seguir estimulando este testeo.
Doctor, ¿qué pasa en el momento, en el lapso entre el testeo y el resultado? ¿La persona permanece en la ciudad y qué se le pide?
Como es un test de PCR, tiene su tiempo de procesamiento, le pedimos que tenga todas las medidas para tener la mínima cantidad de contactos. ¿Por qué? Porque probablemente venga a visitar a su familia por una cuestión de cuidado hacia su familia, quedarse con todas las medidas de protección, distanciamiento, tapaboca, hasta tener su resultado. Si el resultado es negativo, le va a llegar a través de un mensaje, a través del bot, y si el resultado es positivo, personal sanitario se va a poner en contacto con él para determinar todas las medidas para hacer en el seguimiento de esa persona.
Bueno, escuchábamos al subsecretario de Atención Primaria, digo bien, subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Batistela, donde daba cuenta que van a comenzar los testeos de coronavirus a viajeros que ingresen en la ciudad. Bueno, Horacio Verbitsky, el querido compañero, amigo, el perro Verbitsky, presenta su nueva obra, La Música del Perro, y dijo que tiene que ver con mi salida del diario Página 12, cuando el expresidente Mauricio Macri amenazó al socio accionario mayor del diario con meterlo preso. Me fui en octubre de 2017 y apareció el cohete a la luna, el portal que creó el querido Horacio. Dentro de este medio se me ocurrió incluir en el portal la música que yo escuchaba mientras que escribía cada editorial. Vamos a escuchar la palabra de Horacio, de mi querido Horacio Verbitsky, del perro Verbitsky, con LB8 Nacional Libertador de Mendoza. Esto decía.
Claro, tiene que ver con lo que fue mi salida de Página 12. Después de 30 años allí, cuando el gobierno del expresidente Macri le planteó al accionista principal de Página 12, Víctor Santamaría, que si yo seguía escribiendo las notas que estaba escribiendo sobre la corrupción en el gobierno de Macri, lo metían preso a él. Y él, muy valientemente, me transmitió eso y me dijo, no podés seguir publicando esas cosas. Y yo le dije, entonces me voy. No he llegado a esta edad para que vos decidas lo que puedo publicar o no puedo publicar.
Claro.
Y digo, bueno, pero pasa que dicen que van a meter preso, mi mamá llora. Digo, buscale un psiquiatra. Si tu mamá llora.
Se va a sufrir que sufra ella y no yo.
Frente a eso yo no puedo hacer nada. Claro, tu mamá llora. Y entonces me fui, y eso fue en agosto del año 17, no, en octubre del año 17, y en diciembre del año 17 apareció el cohete a la luna.
Uh-huh.
Y dentro del cohete a la luna se me ocurrió, como es un medio digital, se me ocurrió que podía hacer multimedia, y entonces inventé esa sección, la música que escuchaba mientras escribía esta nota. Y sí había al principio, digamos, en los primeros meses, en los primeros años, cuando todavía estaba el gobierno de Macri, sí existía, digamos, la idea de que para enfrentar esa barbarie del gobierno había que estar bien anímicamente y había que darse los gustos y había que tener placer.
Uh-huh.
Y entonces esa era una
premisa,
una orientación,
uh-huh,
o cosas que me dieran placer y que me retemplaran el espíritu para bancar las cosas espantosas que hubo que bancar durante el gobierno de Macri.
La palabra de mi querido Horacio Verbitsky, que va a sacar su nueva obra, La Música del Perro, que tiene que ver con todos los editoriales que escribe Horacio para El Cohete a la Luna, y él después, en el final, vos lees el portal, llegás al final, dice, la música que escuché cuando escribí tal nota. Y te digo que es muy interesante, el perro es un buceador de la música. Él dice que no, pero yo te diría que estamos frente a un gran melómano. Es otro que le gusta de manera fascinante la música, todos los géneros de la música, ¿eh? Abreva todos los géneros de la música el perro, ¿eh? Para determinado artículo te dice, escuché tal tema, y te lo engancha con otro, con otras versiones actuales, con otras versiones de 50 años atrás, un fenómeno. Anda buceando y publica lo que va escuchando, lo va publicando. Está muy piola esa sección. La música que escucho mientras escribí tal cosa. Está genial, y sacó un libro. Así que le mando un gran abrazo a Horacio, un gran abrazo. 4:21 de la mañana. La arquitecta Bárbara Rosen, señalando que el gobierno porteño quita la posibilidad de tener espacios verdes. La arquitecta e integrante del colectivo de arquitectas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habló con el servicio informativo y denunció que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta está vendiendo al sector privado tierras públicas del distrito. Vamos a escuchar a la arquitecta en diálogo con el servicio informativo de la Radio Pública.
La repercusión que tuvo este proyecto que está en la legislatura, que lo que propone es una vez más un cambio de normativa urbanística donde propone usos del sector privado en tierras públicas, más precisamente en lo que son los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Bueno, lo que se aprobó la primera lectura, en este momento está transcurriendo la audiencia pública que va a ser la con la audiencia pública más masiva en la historia de la ciudad de Buenos Aires, porque justamente un poco lo que está ocurriendo es que la sociedad ya empezó a decir basta, necesitamos incrementar las áreas verdes. La pandemia puso muy de manifiesto la importancia que tienen los espacios verdes para tener una mejor calidad de vida.
Sí.
Y ha sido muy masiva esta inscripción justamente en defensa de no permitir los usos privados que quieren poner en tierras públicas. En realidad lo que estamos solicitando es poder recuperar la geografía una vez que se venzan las concesiones de Punta Carrasco y Costa Salguero en el 2021.
Ajá.
Es poder recuperar estas tierras como paisaje, mejorar la relación de la ciudad con el río, volver a construir espacios de identidad colectiva. Claro. Y no que se construya un paisaje de ostentación, consumo y privilegio con edificios de viviendas y oficinas con un valor del metro cuadrado por encima de los $10,000, que lo que generan es una barrera física y social. O sea, lo que queremos es recuperar, es la oportunidad de recuperar el borde del río.
La palabra de la arquitecta Bárbara Rosen, dando cuenta que el gobierno porteño quita la posibilidad de tener espacios verdes y denunciando a la gestión de Larreta, quien está vendiendo al sector privado tierras públicas del distrito capitalino. De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos vamos a Jujuy. Se está reactivando el turismo en Tilcara. El director de turismo del municipio, Juan Castelo, destacó la reactivación del turismo en la ciudad producto de la apertura a las visitas de las provincias del noroeste argentino, el diálogo que mantuvo con LRA 22 Nacional Jujuy.
Si nosotros estamos, mirá, a ver, con la visita de Marley y Lizzy que se dio el pasado 2 de diciembre, donde dimos por inicio la temporada turística 2020-2021, también fueron declarados visitantes ilustres, recibieron la llave dorada de la ciudad de Tilcara. Con eso nosotros la verdad que vimos que hubo una muy buena repercusión en cuanto a consultas y reservas inclusive. La hotelería en cuanto a gastronomía, ya servicios de guiados, cabañas, cabalgatas y muchas otras actividades que tenemos también en cuanto a turismo rural comunitario, también se ha prestado mucha consulta. El programa este, como es emitido a nivel nacional y entiendo también a nivel internacional, ha provocado eso, ¿no? Una oleada de consultas y reservas.
La palabra del director de turismo del municipio de Tilcara, Juan Castelo. Nos vamos de Jujuy a Mendoza. Hay asambleas por el agua pura, enfrentando políticas del gobierno mendocino. El referente de la asamblea por el agua pura, Marcelo Guiró, explicó que las organizaciones consideran que el Consejo Económico, Social y Ambiental para Mendoza, impulsado por el gobierno de Rodolfo Suárez, busca legitimar a través de mecanismos institucionales las políticas extractivistas que propone justamente el mandatario mendocino. El diálogo con Nacional Libertador Mendoza.
Desde las asambleas mendocinas por el agua pura vemos con bastante preocupación que este Consejo Económico, Ambiental y Social sirva para tratar de legitimar a través de mecanismos institucionales una política de Estado netamente extractivista como la que ha venido planteando y proponiendo el gobernador Suárez, tanto en lo que respecta a la minería, a pesar de todos los hechos que ya sabemos y las contundentes expresiones del pueblo mendocino hace un año, como también en continuidad con la política de abrir el territorio mendocino a la práctica de la técnica del fracking para explotar yacimientos no convencionales de hidrocarburos, ¿no? Así que esto lo decimos en función de la composición de dicho consejo, y en el cual justamente hay unas cuantas figuras prominentes, representantes de ese tipo de intereses, como donde a su vez también los representantes, entre comillas, de organizaciones dedicadas a la protección del ambiente son una irrisoria minoría de apenas 3.
¿no? Más allá de que existan, de que uno podría esperar también ese tipo de actitud de protección del ambiente por parte de muchos otros funcionarios del Estado, de universidades y demás, pero que sin embargo, en algunos casos específicos, tenemos más bien conocimiento de que promueven abiertamente objetivos productivistas, extractivistas, que anteponen, por supuesto, la economía por encima de los intereses del buen vivir en una relación armónica con el ambiente y nuestro territorio, ¿no?
Bueno, la palabra del referente de la Asamblea por el Agua Pura, Marcelo Guiró, enfrentando las políticas del gobierno mendocino que dirige el radical amarillo Rodolfo Suárez. Sí, dialogaba de esta manera con Radio Nacional Libertador Mendoza.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
Bueno, y lo decíamos, brutal golpiza a un joven de 18 años por parte de rugbyers, otra vez los rugbyers, en este caso cuatro jóvenes pertenecientes al Rugby Tala Club en el barrio Los Carolinos, ocurrió el domingo a la madrugada, donde Lautaro Insúa fue agredido por un grupo de rugbyers que pertenecen al Rugby Tala Club. Recordemos que esta institución separó a estos salvajes, a estos violentos, y vamos a escuchar el testimonio de Lautaro en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
Después de la fiesta de egreso que tuvimos en el colegio, nos juntamos en otro campo para seguir la fiesta, digamos, y este grupo de rugbyers entraron ilegalmente a la casa, digamos, y cuando se les intentó pedir que se vayan, lo agarré para que se vayan y se puso agresivo uno de ellos y al toque me quebró la nariz y después, bueno, me siguieron golpeando hasta que caí al piso. Me siguieron golpeando en el piso también. Yo tengo tres fracturas, los dos orbitales de los ojos y el tabique. Hay un compañero de colegio lo sacó a los chicos y bueno, me levanto, pero la verdad que tengo así como recuerdos muy muy básicos porque tampoco pude ver bien. O sea, en el momento que me fracturó la nariz, que encima fue el primer golpe, ya como que dejé de ver, también, bueno, perdí el equilibrio y ya no podía respirar. Entonces al toque ya me fui por un alambre y ahí, bueno, me siguieron golpeando y entonces por eso como que no tengo tantos recuerdos visuales. Sé que me levantaron, después ya cuando los chicos apenas me levantaron ya ellos sabían ir. Esto pasó en la madrugada del domingo a las 3:30 aproximadamente y pasó en el barrio de Loma de los Carolinos.
Bueno, la palabra de Lautaro Insúa, quien en diálogo con Radio Nacional Córdoba señaló que le golpearon fuertemente la nariz y tengo fracturas en los orbitales de los ojos. Lo desfiguraron. A estos cuatro salvajes los separó finalmente el Rugby Tala Club, repudiando este hecho violento. Bueno, nos comenta la gente de LU23, Nacional Lago Argentino, que dialogó con la radio Carlos Covelo, integrante de la Comisión por la Memoria de las Huelgas, ocurridas en la Patagonia Rebelde, hace 100 años. La Comisión por la Memoria de las Huelgas en el Calafate realizó un acto homenaje a los obreros fusilados en los trágicos hechos de 1920 y 1921. Afirmó Covelo que 100 años se van a cumplir de tanta maldad y tanta crueldad. Lo importante es que no lograron apagar el fuego por recordar y no olvidar. de Julián Plaza vamos a pasar a un genio también, gran orquestador, arreglador, un genio, verdaderamente un genio. Y yo lo comentaba hoy recordando una anécdota de Villeguita, que Piazzolla, cuando quería a algún compositor, de cualquiera sea el género, él le dedicaba una canción. Y se lo dedicó también a Julio De Caro. Y viene bien poner esto porque el 11 de diciembre es el Día Nacional del Tango. Y se instituye justamente por el nacimiento de Carlos Gardel, un 11 de diciembre de 1890, y de este señor al que va a referir Piazzolla y que le dedicó un homenaje, Julio De Caro, nacido el 11 de diciembre de 1899. Por Gardel y De Caro se instituyó el 11 de diciembre el Día Nacional del Tango. Y aquí Piazzolla, como tenía gran admiración por Julio De Caro, hizo De Carísimo.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Próximo programa. Llega el día con Mario Giorgi.
Ahora, Nacional. En todo el país.
4 de la madrugada, 37 minutos.
Hay muchas navidades en nuestra tierra. Navidades cerca de Dios y navidades cerca de la Pacha. Navidades al sur del sur. Navidades donde el norte se hace quebrada. Navidades criollas y navidades indias. Navidades entre villancicos y navidades entre bagualas. Navidades con jesucitos de provincia y navidades con diablos de carnaval. Navidades con Cogollo Mendocino y Navidades con Zapucay Correntino. Navidades llenas de recuerdos y Navidades pobladas de esperanza.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Hay muchas Navidades en nuestra tierra, pero una sola Navidad Nacional. La Radio Pública te invita a compartir la Navidad Argentina.
Eduardo Valdés, el diputado nacional.
Rezo por vos, Chavo Fuchs.
Con el resultado electoral que sacó la fórmula Arce Choquehuanca, que fue 7 puntos más de la que sacó Evo, podemos demostrar que en las mesas que ellos decían que hubo fraude, que había sacado un 93%, y por eso decían que hubo fraude, ahora sacaron 97%.
Lunes a viernes, desde las 9.
En todas las mesas impugnadas por la OEA, Evo multiplicó los votos. Por lo tanto, yo creo que hay alguien que va a tener que dejar su lugar para que el continente recobre la normalidad. Se llama Luis Almagro, no hay ninguna duda.
Por Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional, por Nacional.
Nos empezamos de golpe. Saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas. Yo pateaba veranos sin sol. Y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candados. Que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio. Fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte, vos andas descalza y en puntas de
Thank you.
noches deje el miedo, no me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa, no me dejaste ni las miras, a cara de perro estoy extrañando.
De Nacional.
Buenas noches, Claudio. La verdad que lo llevas muy bien al programa. Habla Horacio de Quisaingó. No quería preguntar, pero bueno, ya que está, me dejaste tranquilo que dentro de poco viene Sonia. Los dos van a ser una pareja muy buena y bueno. Que Dios lo Virgen los ayude a todos en general. Gracias por todo. Estoy contento que...
Sí, Claudito, bueno, te habla Carlos de Núñez. Si la vacuna sale en nuestro país en tiempo y en forma, que creo que así va a ser, y la Argentina arregla con el fondo en tiempo y en forma, el año que viene se viene un tremendo crecimiento económico en nuestro país. Arriba de 5, 6, 7 puntos anual. Anotalo, grabarlo. Carlos de Núñez.
Hola. Soy Juan de Coronda. Viví toda mi vida en Buenos Aires. 7 años que vivo en Coronda. Pero a Claudio le conocí cuando trabajaba en Crónica TV. Y lo vi, eso es algo cómico. Lo vi mil veces de estar con corbata y camisa y corbata. Y después nos encontramos varias veces en el...
Claudio, te habla WhatsApp de Tafi Viejo. Debe ser el año más triste para la historia de lo que amamos a nuestro pueblo. Nos van y se mueren y fallecen nuestros mejores hombres y mujeres. Hoy, Sabela Pachorra dejó su vida, un joven niño prácticamente.
Habla Héctor. Hola Claudio. Llamo porque he escuchado ya en otras dos oportunidades hablar a Nelson Castro, mentir, diciendo que Maradona era una personalidad tóxica. Miente, por el hecho de que haya consumido cocaína, eso no lo transforma en una personalidad tóxica. Tóxica es el que disminuye, el que rebaja la autoestima de otro ser humano.
Compañeros que se comunican a través del 0810-222-0870, gracias, muchísimas gracias, Horacio Ituzaingó, Carlos de Núñez, ojalá, Carlos, sos muy optimista y yo también, creo que vamos a pegar un gran salto el año que viene en materia económica, ojalá, ojalá, Dios te oiga. Juan de Coronda, seguramente me viste en los sorteos del Club Las Parejas, ahí en Las Parejas, del Club Esportivo Las Parejas, Juan de Coronda. Hugo Asad, querido amigo de Tafí Viejo, un abrazo grande, igual que Héctor. Gran abrazo, Héctor. Gracias, compañeros, por comunicarse con la radio pública, con el Diario Nacional, a través del 0810-222-0870. Y a través del 351-717-0505 se comunicó Susi de Cofico y me dice: buena jornada, compañero. Estimado Claudio Arellano, 9/12/2018. ¿Te acordás, hermano? Gran recuerdo. Me pone tres pelotas, el signo de... el signo de la manito en B, un ramo de sueños, va con onda, su seco fico, me recuerda la victoria de River frente a Boca en Madrid por la Copa Libertadores. Bueno, quiero decirle a mi querida Susi que yo deseo de corazón que Boca llegue a la final y quiero la final con River. La vida te da revanchas, ¿sí? Así que yo espero una final de la Copa con River en el Maracaná. Ahí a fines de enero, espero una final con River en el Maracaná, querida Susi. Gracias, con onda, con onda. Un abrazo, Susi, gracias. Gracias por tu compañía, por tu cariño, por tu afecto de siempre. Bien, 4:49. Bueno, entrevista federal hubo en el día de ayer con Marcela Morelo, la querida Marcela Morelo, quien dijo: nunca imaginé hasta dónde iba a llegar mi música. El diálogo con los periodistas de la 50 de la radio pública.
No, yo siempre sigo con mi forma de agarrar las canciones y cantarlas. Estas canciones para mí son muy lindas de cantar, porque a mí me gusta cantar canciones, además de las que yo hago, digamos, ¿no? Y canté muchas cosas en toda mi vida. Canto mucho. Nunca me imaginé que iba a cantar tanto. Y estas músicas que reúnen este disco... Yo las canté, estas canciones, cuando salía, justo antes de empezar a componer muchas canciones que me llevaron a mi primer disco. Mientras tanto, yo trabajaba sola en los bares de Buenos Aires, yendo a cantar, con dos bafles prestados, una consola, un micrófono que me habían regalado. A veces me llevaba a mi papá, a veces iba sola, a veces había sonido, me iba en bondi. Yo me armaba las pistas, me las llevaba en un minidisc, me las armaba en un teclado. Y el repertorio que se hacía en ese momento, en ese circuito, era este que está en este disco, Tu Mejor Plan. Entonces, para mí, estas canciones tienen un significado de mucho laburo con la música, de cantar en la calle, ir, enchufarme, salir del plomo, la del flete, todo era yo, ¿me entendés? Entonces, me hizo muy fuerte toda esa etapa. Y en este año, esta idea ya se había gestado el año pasado, que mi marido me enciende la mecha, ¿viste? Me dice: che, ¿por qué no te gustaría esas canciones que vos cantabas, grabarlas? A ver, mirá, que son tan lindas, que te quedan re lindas, ¿qué te parece? Bueno, más o menos ahí busqué algunas canciones, pero ya este año, como se presentó después de todo, quédate adentro en casa, tenemos el estudio, dijimos: avancemos con esta idea. Y bueno, fue nuestro, yo lo estoy visualizando de tanto hablar ahora con que lo estoy presentando. La verdad que visualicé ahora que fue el arca de Noé de la cuarentena en mi casa, estas canciones. Cantarlas todos, mis hijos se las saben, se las bailan, la hemos bailado, yo ensayando, dale, con las canciones, ni en trabajo, limpio, cocino, la tarea, fue toda una maratón de cosas hermosas que pasaron finalmente, porque las pasamos, las llevamos adelante y estamos como familia. Para mí, en nuestro caso, fue mucha unión con mis hijos, ¿no? Hace 4 años que vivimos juntos, así que fue de mucha unión. Y bueno, acá está, este es el disco. Yo soy esta intérprete, cantando canciones que sí, son famosas por otros cantantes. Esa es la locura. Claro. Yo me despertaba a la noche mientras hacía el disco y le decía a mi marido: Rodo, no puedo grabar yo una canción que grabó Ricky Martin, no da, ¿me entendés? Otra que grabó Luis Miguel, no tiene nada que ver. Bueno, lo vemos mañana, dale. Seguí durmiendo. Y bueno, y así, después me enamoré otra vez de las canciones y las volví a cantar, y bueno. Y este 13 de diciembre la presentamos en el Movistar Arena, chicos.
Bueno, ahí está anunciando, una actuación el 13 de diciembre, Marcela, en el Movistar Arena, Marcela Morelo, quien participó de la entrevista federal con los periodistas de las 50, en el día de ayer. Este mediodía, quiero recordar, este mediodía, a propósito de la entrevista federal, hoy el protagonista será el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, con periodistas de todo el país a través de las 50 emisoras de la radio pública. Será a las 2, entrevista federal a Horacio Pietragala Corti. Quiero comentar que se conoció un comunicado de prensa que dice que ante las distintas repercusiones manipuladas en los medios hegemónicos, comunicando una movilización a Plaza de Mayo el día 14 de diciembre, desde el Frente Milagro Sala queremos aclarar que las versiones periodísticas faltan a la verdad y tienen como único objetivo desvirtuar el reclamo por la libertad de Milagro y las compañeras y compañeros presos políticos de Jujuy. El 14 de diciembre el Frente Milagro Sala es el único convocante a una movilización a Plaza de Mayo que culminará en una misa y continuará con un acampe popular en la plaza. El único objetivo de la actividad es visibilizar y exigir la libertad de Milagro Sala y los presos políticos de Jujuy, que ya llevan 5 años de injusta e ilegal persecución y prisión en otra de las dramáticas exhibiciones del lawfare en Argentina. La actividad cuenta con la adhesión solidaria de múltiples sectores de los movimientos sociales, del movimiento obrero y de derechos humanos. Por una Navidad sin presos políticos, firmado Frente Milagro Sala. ...4.57, bueno, yo enganchaba la cumbia porque estaba esperándolo a usted. ¿Cómo anda? Buen día.
¿Quiere que yo me ponga a bailar la cumbia a esta hora cuando estoy preparando el programa?
Pero ¿por qué no? Haga una pausa.
De hecho, lo estoy haciendo, ¿sabe qué? Estoy de pie, acompañando el ritmo de la cumbia mientras estoy preparando el programa, se lo digo.
Muy bien, bueno, mañana se lo voy a pasar completita, así le doy más energía, ¿eh?
Deme más energía porque necesito, efectivamente. Justo estaba hablando de lo pesado que ha sido este año, ¿no? Que se va yendo.
Sí, querido, no me hable de eso porque realmente estoy ya impactado de todo lo que vive pasando, porque además hoy dimos cuenta también del fallecimiento de Abraham Gack.
Sí, querido maestro.
Querido maestro del Plan Fénix, ¿no?
Sí, señor.
Mario Rapoport, al gran al gran, por Dios, Aldo...
Piñanelli.
Aldo Piñanelli, pero el otro, Aldo Ferrer.
Bueno, sí. Aldo Ferrer, yo este año arranqué charlando varios programas con Mario Cafiero, también
claro,
querido.
Mario también, que lo perdimos.
Qué cosa increíble.
Moldova, Pino, Quino, Maradona, Pachorra Sabela, no, increíble, increíble. No se puede creer, no se puede creer lo que ha sido este 2020, ¿eh?
Difícil que se vaya ya.
Sí. Hoy había un compañero que me decía, faltan 22 días, le digo, por favor, no contés. Dejá, esperemos y no contés. Porque todavía nos puede deparar alguna sorpresa el 20 todavía.
Sí, realmente.
Por Dios. Bueno, ¿cómo anda, querido?
Bien, todo bien. Aquí arranca la semana abierta. Los últimos 3 días del Congreso de la Nación van a ser clave. Vamos a tener madrugada seguramente ardientes, la de el 10 para el 11, del jueves para el viernes, con el debate de la interrupción voluntaria del embarazo. Así que creo que tenemos para entretenernos de aquí hasta el fin de semana, Claudio, ¿eh?
Sí, seguramente. Madre querida, Dios mío, es difícil cuando pasan este tipo de cosas. Me perdí un poco, Mario. Me quedé pensando en todas las pérdidas afectivas que hemos tenido, ¿no?
Mirá, es un dato sobresaliente y efectivo la solidaridad. Ayer un hincha de Gimnasia dejaba una flor en la cancha de Estudiantes. Y mirá que ahí hay enfrentamientos históricos, pero esa solidaridad por el tipo tan querido, Pachorro, un tipo querido nacional e internacionalmente, y ahí estuvo el homenaje. Así que creo que eso lo va a rescatar el maldito 2020.
El maldito 2020. Bueno, mañana vamos a seguir hablando de algunos temas de actualidad. Se nos acabó el tiempo, te mando un fuerte abrazo, gran programa, y nosotros nos vamos hasta mañana, ¿eh?
Beso grande.
Un beso grande. Hasta aquí el Diario Nacional. Agradezco los llamados de último momento. Mañana los leo. Chao, gracias.